cuando me digas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, concejales. Siendo las 11:31, volvemos del cuarto intermedio con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Taguada, Torres, Del Río, Cárdenas, y entiendo que en breve se estarán sumando el restante de los concejales. Vamos a empezar con el tratamiento. Volvemos al orden del día. Si se acuerdan que recientemente hemos adelantado el punto 9.2 por encontrarse los vecinos en la sala. Pasamos ahora a el proyecto, al punto número 8, proyectos con dictámenes de comisión. Pasamos al proyecto de ordenanza 482 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se desafecta el dominio público municipal y se afecta el dominio privado municipal una superficie de 592,18 metros cuadrados que forma parte de la parcela designada catastralmente como 19-2D038-1G, constituida según el polígono identificado como II, en el plano según mensura que como anexo 1 acompaña a la presente. Artículo segundo, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a donar con cargo a la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche CRUB, con destino exclusivo, conservación, edilicia y funcionamiento del Laboratorio de Investigación Ecotono, el polígono II con una superficie de 592,18 metros cuadrados determinado en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo tercero, se encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el convenio de donación con la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche CRUB, el cual debe respetar los términos y condiciones establecidos en la presente ordenanza. Artículo cuarto, la donación se realiza con el siguiente cargo a la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche CRUB. A. Continúen con el funcionamiento del Laboratorio de Investigación Ecotono y otras actividades que en el futuro pueda disponer y desarrollar la Universidad Nacional del Comahue en relación a la investigación, docencia o extensión universitaria. B. Con prohibición expresa de realizar en la parcela otra actividad que resulte diferente a dichos fines o que implique la cesión a título gratuito u oneroso a terceros. C. Realizar el deslinde y el traslado de dominio en un plazo no mayor a 4 años a contar desde la suscripción del convenio de donación. Punto. A los fines de la transferencia del dominio, la escritura pública se debe transcribir íntegramente el contenido de la presente ordenanza. Aquí quedó, se salteó el inciso D, que forma parte del artículo 4 que voy a leer ahora, porque estaba salteado. Otra de las obligaciones era la realización e inscripción por parte de un profesional agrimensor del plano de mensura definitivo de la parcela 19-2D-038-1G, conforme a anexo 1, con el relevamiento de hechos existentes correspondientes a la actualidad, cuyo costo será cubierto por la Universidad Nacional del Comahue. Artículo 5, en caso de incumplimiento o modificación del destino establecido en el artículo 2 y los cargos del artículo 4 de la presente, la donación podrá ser revocada restituyendo el bien al dominio público municipal con las mejoras realizadas. Artículo 6, los gastos que demande el efectivo cumplimiento de la presente ordenanza, así como del convenio de donación, estarán a cargo de la Universidad Nacional del Comahue. Artículo 7, el Instituto Municipal de Tierra y Viviendas para el Hábitat Social deberá incluir la donación en el Registro Municipal de Transferencias a título gratuito, según lo establece la Ordenanza 2083-CM del 10, o la que la reemplace a futuro. Artículo 8, comuníquese a la Universidad Nacional de Comahue, Centro Regional Universitario Bariloche, publíquese en el Boletín Oficial, cumplido, archívese.
Bien, habiendo dado lectura al articulado, corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento. Le doy la palabra al concejal Ávila como presidente de la misma.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 31 de marzo del 2023, acta número 6223, concejales presentes, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taguada, Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 482 del 22, desafecta dominio público, dona UNCO CRUB con destino específico sector parcela 19-2D-038-01G. Los concejales Ávila, Sánchez y Puente, Almonacid, Taguada y del Río dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 30 de marzo del 2023, que se adjunta como anexo 1 de la presente. El concejal Cárdenas reserva su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales presentes. Gracias, Presidenta.
El texto no ha sido transcribido por haber sido modificado.
Sí, no tenía el texto.
Bien. Sí. Bien, ahora seguimos con el dictamen de la Comisión de Gobierno Legal. Es concejal Sánchez, como presidente de la misma.
Presidenta, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 11 de abril del 2023, acta número 204 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Roxana Ferreira y Pablo Chamatrópulos, proyecto de ordenanza 482 del 22, desafecta dominio público, dona a UNCO CRUB con destino específico sector parcela 192D03801G. Los concejales Sánchez y Puente, Ávila y Ferreira dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. El concejal Chambatrópulos reserva su dictamen. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Bien, ahora abro uso de la palabra sin antes marcar a la presencia de la concejal Ferreira, que al inicio no lo había marcado. Luego, si se siguen sumando concejales, marcaré la presencia de los mismos. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer la presencia acá en la sala de Santiago Carballo, de Caína Especial y de Juan Cabrera, que son obviamente representantes del CRUB y también investigadores, en algunos de sus casos, de CONICET y obviamente parte de Cotono. No nos ha podido hoy acompañar el decano del CRUB, Marcelo Alonso, pero por alguna cuestión de agenda, pero sí, obviamente, manda los saludos y estuvo, entiendo, más temprano y también durante todo el proceso. Importante este proyecto. Primero, antes de avanzar tal vez en lo más técnico, darle un contexto histórico, digamos, de dónde venimos para poder plantear esta iniciativa. En el año 1979, que se consolida el CRUB como entidad académica en nuestra ciudad, obviamente fue una novedad en términos de ser una de las primeras instituciones vinculadas justamente al estudio, con muchas de las carreras que iniciaban en ese camino, justamente vinculadas a la biología y al estudio de la ciencia, además de otras carreras, obviamente, que le fueron dando vida en el tiempo. Y luego en 1989 se crea el laboratorio de Ecotono, que es un laboratorio que se ubica obviamente sobre Pasaje Gutiérrez y que le ha dado, si no me equivoco, vida y ha acogido, digamos, a infinidad de investigadores que han ido en el tiempo y en la historia de estos tantos años que han pasado de la historia de la unidad académica, forma a una cultura y a una tradición de investigar, digamos, la ecología en todas sus órbitas y alcances, a lo largo de la historia, y aportando mucho a la ciudad en diferentes aspectos, no solamente desde el punto de vista del renombre científico de cara a Bariloche, como una de las ciudades que siempre lo decimos en esta mesa, es una de las ciudades de la provincia y del país con mayor densidad de científicos en relación a sus habitantes, sino también aportando en diferentes instancias de investigación soluciones muchas veces concretas y miradas que aportan soluciones justamente a demandas de la comunidad, en esta unión que siempre está necesaria de poder reforzar de entre la ciencia y la investigación y la comunidad. Acá lo vemos al secretario de Extensión, a Juan Cabrera, digamos, la necesidad muchas veces de vincular el conocimiento con la comunidad y retroalimentar, obviamente, lo que la comunidad pide, exige y también brinda como su conocimiento para poder fomentar la educación, en este caso universitaria. En ese contexto, cuando se ubica el laboratorio, se construye en ese año, en 1989, se ubica de una forma irregular, y esto hay que plantearlo con estas palabras porque es la realidad que nos trae hoy a la mesa. El edificio se construyó de una forma donde, por un error, un yerro de ese momento, digamos que luego no fue subsanado, se asentó la edificación, una parte mayoritaria sobre el terreno propio de la universidad, que es la parcela 192D03801B, y otra parte sobre la parcela que es de dominio municipal, que es la 192D03801G. Y esto ha sido arrastrado en el tiempo, generando en la actualidad diferentes problemas en la regularización de los edificios propios de la universidad, porque tienen este cargo pendiente en lo catastral, que evita justamente poner en condiciones no solamente el edificio de Cotono, sino también otros edificios que estén dentro de la parcela universitaria, entendiendo esta cuestión que está sin saldar. Este es un poco el corolario y el porqué de esta situación. Y por eso, en el último tiempo, y acá tengo que reconocer nuevamente la voluntad que seguramente estuvo anteriormente en otras gestiones de la universidad, pero que tal vez no se pudo unir con la posibilidad de tener los recursos y diferentes situaciones para hoy poder consolidar esta iniciativa. La universidad ha podido llevar adelante un trabajo de mensura importante a su cargo, que un poco estamos cumpliendo o estará cumpliendo con esa mensura lo que aquí se encomienda, para poder regularizar justamente esa invasión de 592,18 metros cuadrados que son necesarios de crear como parcela especial para poder solucionar esta situación de que básicamente el edificio esté partido a la mitad, digamos, por dos parcelas diferentes. Esa parcela especial, por las condiciones de la parcela especial y cómo está regulado en la normativa que aplica al parcelario y a la cuestión catastral, es posible de unificar a la parcela contigua por las condiciones también que tiene la universidad y por cómo se da el contexto en el que estamos trabajando. Por eso la creación de una parcela especial que contemple estos 592 metros cuadrados para poder solucionar esta situación, y luego la universidad en su propio terreno tendrá que encomendar su propia mensura unificando estas dos parcelas que tenemos a posteriori, la especial más la propia. Pero eso no solamente queda ahí la gestión o explica esta cuestión, si bien fue el primer boceto de la ordenanza, sino que la universidad, también entendiendo su vinculación comunitaria, entendiendo su inclusión dentro de lo que es el ente Jardín Botánico, que es el responsable de alguna forma de gestionar estos espacios municipales, ha afrontado y en este desarrollo la mensura de toda la parcela, digamos, que estaba de alguna forma con este cargo también irregular desde lo municipal, que es la 192D03801G, para poder darle obviamente un contexto global de armonización catastral a todo el sector. Por lo menos esta parcela. Son tres parcelas, esta es la primera que es municipal, la del medio que es la universitaria, y luego viene otra parcela que también es municipal, que linda hacia el sur, que es la 192D03801C. En resumen, con este proyecto se encomienda obviamente la donación con cargo al CRUB, cediéndolo del espacio público municipal al dominio público privado municipal para poder hacer esta donación con cargo a la universidad, pero se obtiene también en contraprestación la mensura de 55.078,50 metros cuadrados de todo el resto de la parcela municipal, que hoy no estaba, que no está, y también el reacomodo catastral, también mensurado, de 4.526,42 metros cuadrados de calle Quintral, que cuando uno lo ve en el territorio y ve también las fotos aéreas, satelitales y catastrales, nota que a la altura de calle Topa Topa, la calle Quintral está como ensanchada, porque el proyecto hasta ese punto llegó con una dimensión de calle adecuada, luego se corta ese ensanchamiento, vuelve a cortarse la traza hasta el frente de la universidad, que también oportunamente la universidad cedió o expuso poder ceder parte del frente de su parcela para lograr esa unificación de calle Quintral con dimensiones óptimas que permitan la viabilidad vehicular y obviamente el uso del sector. O sea que con este proyecto estamos de alguna forma solucionando tres situaciones, o aportando tres soluciones, mejor dicho. La parcela especial de 592 metros cuadrados que tenía este cargo irregular, insisto, del año 1989, digamos, y esto se ha arrastrado en la historia y claramente no se ha podido solucionar, con todo lo que trae en términos de beneficio jurídico y catastral para la propia universidad cuando haga su propia mensura en su terreno, pero también el municipio, la comunidad, logra una mensura de 55.078 metros cuadrados del parcelario municipal y suma este ordenamiento de calle Quintral, también ya dejándolo estipulado como una cesión dentro del dominio público, siempre municipal, pero con el destino de uso de calle, con el proyecto que luego curse su vida formal dentro de obras por contrato y dentro del ámbito municipal, que también está, entiendo, en carpeta. Con lo cual se aportan estas tres soluciones. Y un poco el proyecto versa sobre eso, de todo el camino de poder crear esta parcela especial, poder estimar y plantear bien las medidas que quedan del anteproyecto, que está como anexo 1, que ya está medido, mensurado por el agrimensor contratado por la universidad, y que restará, una vez aprobada esta ordenanza, que puedan obviamente hacer la inscripción formal para luego traer la mensura y poder asentarla como corresponde, tanto en el ámbito municipal como también de la universidad. Ese es un poco el eje, digamos, es muy técnico y lo vuelvo a explicar, porque si bien lo explicábamos en comisión y por qué se había hecho de esta forma, y también entendiendo que la dimensión del problema es mucho más compleja, no solamente esta parcela, son las tres parcelas, incluyendo la de la universidad, pero por su naturaleza independiente, digamos, ser tres parcelas individuales, hay que hacerlo en etapas de esta forma. Si se hubiese podido hacer en un solo camino todo junto, obviamente acortaría mucho los tiempos, pero la realidad técnica, la realidad de las dificultades también económicas, porque acá no es una cuestión ajena el esfuerzo económico de poder afrontar estos procesos todos juntos o en etapas, más máxime por parte de la institución educativa, y también algunas situaciones que nos quedan para saldar en la parcela sur, o en el límite entre la parcela sur y la parcela universitaria, vinculadas a la traza de la calle, o lo que conocemos como calle Los Andes, que hoy no está catastrada y que no existe como tal, más que una vinculación hacia el gimnasio que se ha construido por parte de la provincia de Río Negro para la universidad, y dos situaciones familiares que también datan del año 1986, 85, que también hay que regularizar en el marco de este análisis de, del catastro y de las diferentes etapas que se van logrando. Por eso un poco la etapabilidad del proceso. Pero bueno, sí, no menor, importante, que por lo menos solucionamos una gran parte de la situación y logramos destrabar los elementos jurídicos y de catastro que permitan también a la universidad cerrar sus cuestiones pendientes en lo normativo y también planificar nuevas obras y cuestiones dentro de su predio en función de necesidades también del ámbito universitario y de la comunidad, como se ha planteado aquí en la mesa, la construcción, si no me equivoco me pueden corregir los presentes, de la biblioteca, del comedor, de diferentes edificios que hacen también a la investigación, con lo cual esto tiende obviamente a ordenar y como una institución pública educativa, obviamente el beneficio es para la comunidad, obviamente que se educa en esa institución, pero para toda la comunidad que transita en diferentes instancias por ese ámbito. También reconocer la participación que ha tenido la Junta Vecinal del barrio en el último tiempo, entendiendo digamos, cómo era el proceso y siguiendo críticamente y objetivamente toda la situación que exponíamos para llegar a este proyecto, que bueno, como ha marcado y la lectura, no voy a repetir los artículos por Secretaría Legislativa, un poco ordenan esta situación, autorizando obviamente al Ejecutivo Municipal a que pueda realizar luego el convenio con la universidad para materializar esta donación y poder cumplir, obviamente, la universidad con todos los cargos vinculados a su sostenimiento en el tiempo, que obviamente tiene que ver con la naturaleza de sostener el funcionamiento del laboratorio Cotono o a futuro el uso de ese espacio, insisto, dentro del ámbito universitario para investigación, educación, extensión, pero no pudiendo nunca escindirse del mismo, venderlo o dárselo a un tercero, sino siempre fortaleciendo la actividad educativa. Y obviamente reconocer nuevamente, si bien se puede entender en el marco de una negociación o de una compensación que con otro caliz, digamos, con otro sentido, el esfuerzo económico de la institución que en este ámbito socioeconómico y macroeconómico que estamos viendo en Argentina no es menor, ya que los fondos son escasos y la verdad que la priorización de esto también marca una pauta de compromiso para con la comunidad respecto de materializar las cosas, algo que a veces no se ve en otros proyectos porque usted se encomienda, se dona y en el tiempo se espera que se haga el cargo que está encomendado, en este caso ya el cargo de alguna forma está anexado, se han dado muestras de ese acompañamiento, obviamente con incertidumbre y a la espera de la aprobación definitiva de este cuerpo, pero creo que ahí se ha cortado mucho el tiempo y quedará obviamente las cuestiones formales de la inscripción en catastro una vez que esté ratificada esta ordenanza. Eso es un poco la explicación, digamos, de lo que hemos afrontado en este tiempo de la presentación del proyecto a esta parte, tratando de sumar las diferentes miradas que se han ido volcando, las críticas constructivas que se han ido recibiendo en diferentes ámbitos y tratando de tener, creo que hoy, un mejor proyecto inclusive que habíamos presentado en su inicio. Solamente una cuestión de forma para aclarar, que esto me lo marcó y lo agradezco a nuestra asesora letrada, que en el artículo 5 debe quedar, en caso de incumplimiento o modificación del destino establecido en el artículo 2 y los cargos del artículo 4 de la presente, la donación podrá ser revocada, restituyendo el bien al dominio municipal con las mejoras realizadas, ya que en el primer artículo, ahí me equivoco en la forma técnica, ya estamos descindiéndolo del dominio público municipal, con lo cual si el bien volviera, obviamente no se restituye automáticamente, sino que eventualmente por otra ordenanza en el futuro. Por eso no tiene que quedar la palabra público en ese artículo. Por eso lo leo de vuelta para que queden actas. En caso de incumplimiento o modificación del destino establecido en el artículo 2 y los cargos del artículo 4 de la presente, la donación podrá ser revocada, restituyendo el bien al dominio municipal con las mejoras realizadas. Y el resto de los artículos, obviamente incluidos los de forma, están tal cual el dictamen de la última comisión. Por mi parte, Presidenta, salvo que haya alguna otra situación para abordar, culmino obviamente mi alocución, agradeciendo a todos los actores que han sido parte del proceso, que han sumado miradas a esto, y obviamente que este no es el cierre de la situación, sino que es una etapa más de una serie de etapas que esperamos poder encaminar en lo que queda del año o dejar todo lo mejor posible para la etapa que venga del Consejo Municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Marco la presencia de la concejal Wallace. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo nadie más para el uso de la palabra en este proyecto. Lo que corresponde es someterlo a votación. La primera lectura, porque luego este tiene que volver a la Comisión de Gobierno para realizar el procedimiento y volver a venir a la segunda lectura, ¿sí? Así que, como someto a votación el proyecto de ordenanza 482 del 22 en su primera lectura, ¿sí? Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos y la ausencia del concejal Casas. Bien, felicitamos a la universidad. Le agradecemos su presencia acá. Bueno, se ha dado por aprobado entonces el primer paso de este proyecto. Vuelve a la Comisión de Gobierno para su segunda lectura, ¿sí? Pasamos entonces ahora al proyecto de ordenanza 539 del 22 y 500, los nombro juntos, ¿no? Bien, y el proyecto de ordenanza 544 del 22. En este caso estoy dando lectura a los dos proyectos, a los números de los dos proyectos, porque durante el procedimiento, el tratamiento de este Consejo Deliberante, se han subsumido, entonces lo que va a dar lectura la Secretaría Legislativa, Secretaría Letrada, es del proyecto subsumido. Josefina.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se abroga la ordenanza 502 CM del 95. Artículo segundo, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo tercero, de forma.
Damos lectura entonces ahora al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Entiendo que damos perfecto, me encantó. Damos entonces lectura solo a uno, concejal Sánchez.
Comisión, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de abril del 2023, acta número 203 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río de Pool, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Julieta Guala, Frente de Todos y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 539 del 22, modifica ordenanza 502 CM95, proyecto de ordenanza 544 del 22, proyecto de derogación ordenanza 502 CM95. Los concejales Gualas y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el texto reformulado de fecha 17 de marzo del 2023, que subsume los proyectos 539 del 22 y 544 del 22 y se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Ávila y Sánchez, Sánchez y Puente dictaminan en forma negativa. Los concejales Cárdenas, Río y Ferreira reservan su dictamen. Sin más firma para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Bien, marco la presencia del concejal Chamatrópolos y abro, una vez leído el dictamen, abro el uso de la palabra, la tengo la concejal Guaras para el uso de la palabra.
Ahí. Gracias, Presidenta. Bueno, finalmente estamos tratando un tema controversial que hemos en varias oportunidades de distintos tratamientos de proyectos hecho alocución o mención, mejor dicho, a esta ordenanza, a la 502 del 95, que es una ordenanza que permite la prórroga de concesiones públicas. En ese punto, decir que en una primera oportunidad, con el expediente 539, fue intención de este bloque limitar el plazo, justamente por entender que la norma en su versión original, el espíritu de esa norma en su versión original, no era conceder nuevas concesiones, sino prorrogar en aquellos casos que se brinden ciertos supuestos, siempre y cuando el concesionario haya cumplido con las obligaciones pautadas en el contrato de concesión. Luego, el concejal Chamatrópolos presentó el proyecto aprobando lisa y llanamente la ordenanza 502. Y en ese proceso de tratamiento, de también diálogos y búsqueda de consensos, desde mi punto de vista, entendí que la cuestión era prórroga sí o prórroga no, que la verdad es que no servía establecer un plazo, limitar el plazo de prórroga, sino que hay una cuestión que tiene que ver con entender al Estado desde su total magnitud, y en eso implica reconocer el régimen de compras que tiene nuestro Estado municipal y que obviamente tiene el Estado provincial y el Estado nacional. Ese régimen de compras trae por principio general al proceso de licitación pública que claramente otorga y le imprime un proceso de transparencia al manejo de los fondos públicos, a las compras que hace el Estado y también a aquellos supuestos en donde el Estado concesiona el funcionamiento o la ejecución de un servicio público, o un bien público que claramente, por ser público, significa que pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos, en este caso de San Carlos de Bariloche. El funcionamiento institucional, en este caso, entiendo que debe ser esa la regla y no la excepción. Me han visto en varias oportunidades manifestarme en contra de la gran cantidad de contrataciones directas que ha hecho esta gestión municipal, lo sigo haciendo, como también acompaño cuando se traen procesos licitatorios, porque entiendo que muchas veces, y en un periodo de inflación, que al cual obviamente no voy a negar, muchas veces los procesos de licitación demoran y retrasan la necesidad urgente de la administración pública. Lo entiendo perfectamente, pero bueno, ahí es donde aparece la previsión y ahí es donde aparece la excepcionalidad que la norma sabiamente otorga. Y entiendo que esa excepcionalidad también es la que importa o lo que ha dado el legislador, los concejales, en este caso a la hora de sancionar la ordenanza 502 del 95. La verdad que nos trae esta discusión en el mismo momento en donde en este Consejo se está tratando la prórroga utilizando esta ordenanza de la concesión del Cerro Campanario, así que me parece súper atinado y en un marco democrático que podamos fijar posturas, que podamos sentar estos precedentes y bueno, cada uno y cada bloque decir lo que entienda. Algunos ya han manifestado en comisión su rechazo a aprobar esta ordenanza, otros han reservado el dictamen, pero más allá de la suerte que pueda tener este proyecto, que entiendo es, digamos, es jugado, por decirlo de alguna manera, polémico o que trae muchas controversias y demás, me parece que es importante que quienes estamos o nos hemos manifestado en contra de la prórroga utilizando esta ordenanza que para mí fue mal utilizada del Cerro Catedral y en este caso se quiere volver a hacer lo mismo con el Cerro Campanario, podamos traer la discusión a debate y que no quede únicamente en manifestaciones públicas. Por eso, Presidenta, creo que está planteado el tema en la mesa, no hay mucho más por definir. También decir que este proyecto está subsumido, obviamente, con el concejal Pablo Chamatroblos en este entendimiento de consenso y lo que estamos proponiendo es claramente aprobar esta ordenanza. Quedo, por supuesto, abierta para si hay que seguir usando haciendo uso de la palabra, pero simplemente era esa presentación. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a la colega propinante Julieta Wallace. Valorar especialmente la posibilidad de haber podido trabajar este tema con ella y con su equipo. Primero, por generar una concordancia y un punto en común, pero además por lo que implica el diálogo político desde distintas fuerzas electorales y distintas identidades. A mí me parece que eso siempre suma. Y sobre todo suma a la hora de aportar ideas, de proponer herramientas. Siempre la política, digamos, plantea la posibilidad de acuerdos y eso está muy bien, y a veces eso tiene una tradición electoral y tiene su lógica también, pero me parece cuando se trata de un trabajo concreto en materia de proponer ideas, y sobre todo este que a mí me parece uno de los más importantes, hace muy poquitos minutos o una hora quizás charlábamos sobre el legado del actual intendente, que a mí me sigue llamando la atención hoy cuando vi algún video por YouTube, sigue apareciendo una publicidad en torno a su persona, con un personalismo que a mí me llama la atención y que no era propio, debemos tomar nota de ello, en las etapas anteriores de gobierno, ¿no? Había como una comunicación más institucional de la gestión. Yo ahora veo una comunicación en torno a su persona, con su voz en off, incluso diciéndole a los que impositivamente ven el video, porque recordémoslo, es un video que obligatoriamente YouTube te obliga y solo lo podés cancelar a los 5 segundos, lo primero que hace es se identifica él en nombre, apellido y su cargo. Pero más allá de eso, que es una cuestión, digamos, que a mí no me parece bien porque tiene que ver más con un foco a una cuestión más propia, ¿no?, de autoponderación, y tampoco entiendo la lógica en una ciudad que está frente a tantas dificultades, en un momento tan difícil, y además en un lugar o en una instancia que no hay, excepto que tuviéramos consenso para impulsar su destitución y él tuviera que argumentar en contra de ese proceso, hoy no hay, que alguna vez se ha tratado en este cuerpo por distintas situaciones que han generado crisis y dificultades, hoy no hay en lo inmediato, digamos, una compulsa electoral que lo lleve a él a tener que ratificar su gestión, y tampoco lo va a ver en relación con él específicamente porque tiene vedada la posibilidad de la reelección. Pero más allá de esa cuestión, lo que digo, respecto del legado y que hablábamos de la posible obra, de la deuda de OPS, yo creo que acá también hay otro legado, que es un uso sistemático de las contrataciones directas. Y además, debo decirlo, una ratificación pública de que la dirigencia política de ese espacio entendió que era conveniente. Yo no digo que uno pueda asumir, generosamente la inconveniencia de los actos propios, pero tampoco es sano cuando hay procedimientos que están siendo cuestionados por distintos actores y por distintos motivos, tampoco me parece sano algunas expresiones cuando se le consultó por las licitaciones y referencias como yo tengo que comprar y voy a comprar igual, yo lo tengo que comprar, yo lo tengo que resolver y lo voy a resolver, esto lo tengo que hacer rápido, es decir, con manifestaciones unipersonales respecto de que era una decisión personal y que iba a omitir cualquier consideración en términos a las contrataciones. Entonces, frente a esa situación, que de verdad, Presidenta, me parece que es un tema que ha sido recurrente y que con el tiempo probablemente haya tenido menos vigencia por su reiteración, pero que nadie duda de que los procesos de omisión a las licitaciones fueron numerosos, sistemáticos y permanentes. Hace muy poquitito, 20 millones de pesos para contratar una consultora, que yo estoy convencido y seguro que si hubiese habido una compulsa, una licitación, no tenía esa ponderación de precios. Pero más allá de esto, que por supuesto es contrafáctico, no tiene que ver estrictamente con una opinión. Yo creo en la buena fe de los legisladores que en su momento permitieron omitir de la licitación a quienes ya detentan de una concesión. No creo que haya habido una intención de omitir las cuestiones centrales de la legislación nacional, provincial, alrededor de la licitación pública. Creo que, y lo dicen los propios argumentos de esa ordenanza, que tiene que ver con los procesos de desinversión. Yo creo que ahí fallan en ese momento esos actores, no entendiendo por ahí la lógica, de funcionamiento económico, en donde las inversiones se hacen en torno a un recupero por el tiempo que se tiene, y así funciona el mercado. Es decir, cuando uno, por ejemplo, va a alquilar un local comercial para hacer una inversión y va a poner un restaurante, por ejemplo, le van a hacer un contrato por 3 años. Y después no es que cuando se vence el contrato uno puede decir, bueno, pero la verdad es que si durante el último año a vos no me asegurás que me vas a renovar el contrato, yo el local lo abandono, no hago ninguna inversión, no lo mejoro, no arreglo la luz. Por supuesto, el inquilino tiene el deber de buena fe de mantener en adecuadas condiciones ese inmueble y, por supuesto, tendrá la expectativa que le renueve. Pero el propietario, al momento del vencimiento del contrato, va a ver si no hay una oferta mejor. Si tiene una oferta que es superada por otra, bueno, por supuesto, siempre el propietario va a evaluar que ya tiene un inquilino de confianza y eso va a pesar, porque eso pesa. Entonces yo estoy dispuesto que en la nueva licitación pese, porque eso sucede en el mercado. Alguien que está ejerciendo una actividad y que tiene ya una experiencia, tiene un activo, como se le dice técnicamente, tiene un activo que debe ser ponderado. Entonces yo estoy dispuesto, y la institucionalidad en general, que en una nueva licitación se pondere esa situación. A ver, El oferente me va a tener que decir cuánto va a invertir, qué antecedentes tiene, me va a tener que decir cuánto nos ofrece de canon, nos va a tener que decir qué proyecto nos ofrece, y por supuesto, y hasta eso puede hacerlo una comisión evaluadora, y mire lo que le voy a decir, señora presidenta, con un margen de discrecionalidad que tenga que ver con el conocimiento de la situación y de los actores. Porque a veces hay cuestiones regladas que no pueden estar, digamos, estandarizadas de manera irreflexiva. Entonces, yo estaría absolutamente dispuesto a que en una nueva licitación pública la ponderación del ejercicio ininterrumpido, loable y eficiente de la actividad pese sustantivamente y que incluso se pueda, digamos, sobreestimar respecto de una oferta mejor. Porque de repente tenés a alguien que te hace una oferta mejor, pero no tiene una experiencia. Entonces, eso me parece bien. Ahora, lo que no me parece bien es omitir la licitación. Por eso yo les pido a los colegas que reflexionen, porque esa ordenanza que tiene muchos años, yo creo que es un atajo que le hemos dado a un gobierno que sin haber atajo los construyó. Es decir, aún sin atajo, porque hay un montón de situaciones donde no tenía atajo. Para pagarle 20 millones de pesos a una consultora no tenía ningún atajo, sin embargo, se lo construyó, sacó una resolución, no le importó y lo hizo. Entonces, esto es un atajo que me parece que está muy bien actualizar la norma y digamos, e impedirle, no ya probablemente al actual intendente que le quedan 6 meses de gestión, al próximo, que el próximo no lo puede hacer y todos los colegas saben, y no me da vergüenza decirlo, que tengo ese sueño de tener la responsabilidad de gobernar la ciudad. Con lo cual, estoy, y en ese sentido me encanta digamos, poder coincidir con alguien que fue desde el Tribunal de Contralor una digamos, una luchadora de que esos procesos no se aparten de la ley. Le estamos generando a la próxima dirigencia la imposibilidad de que tome atajos. Y mire, como desde que apareció Google se terminó el verso, y entonces cuando antes en los cafés, no, porque alguien se daba de sabelotodo y hacía una afirmación, hoy los chicos que son googlean y automáticamente dicen, no es lo que vos decís, no son 5.500, son 3.000, o lo que fuera, yo para tratar de digamos, de convencer a mis colegas, que la verdad que quiero hacerlo, por eso argumento, no es un posicionamiento político, sino es simplemente argumentar para tratar de convencerlos. Yo les cuento, si uno pone en Google la palabra licitación, las 3 primeras frases que aparecen es: la licitación es un mecanismo legal para que los organismos de gobierno adquieran o contraten servicios. La segunda frase dice, las preguntas relacionadas, ¿qué es una licitación? La licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa. Y finalmente, por si fuera poca la imposición al Estado, la tercera frase que aparece en Google dice: la licitación, en términos empresariales, es el proceso reglado mediante el cual una organización da a conocer públicamente una necesidad, solicita ofertas que la satisfagan, evalúa, esas ofertas y selecciona una de ellas. Es decir, señora presidenta, es evidente la contundencia de la necesidad de ir por ese camino y no por otro. Los legisladores que nos antecedieron, los legisladores locales que nos antecedieron en el cargo, con una buena intención, le dieron un atajo a una de las peores mañas de la gestión de los recursos públicos, que es hacer y deshacer sin ningún tipo de consideración que no sea más que la voluntad propia. Entonces, me parece muy sano que nosotros, sobre todo de cara al futuro, a los próximos 10 años por lo menos de nuestra ciudad, dejemos determinado un mecanismo para que nadie, por consolidado que esté, pueda impedir en una licitación quedarnos todos los barilochenses tranquilos del que está, usufructuando una concesión pública, está allí, porque sin duda alguna es la mejor oferta que pudimos haber conseguido. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo la concejal Ferreira por el uso de la palabra. Concejal Ferreira.
Sí, gracias, presidenta. Simplemente para aclarar que porque escuchaba atentamente al concejal Pablo Chamatrópulos, que hablaba de contrataciones directas. La realidad es que, por lo menos desde mi persona, me he manifestado en contra de las contrataciones directas y la gran cantidad de contrataciones directas que hace esta gestión municipal. Acá estamos hablando de una prórroga, porque dijo muchas cosas el concejal y no nos concentramos en lo que se está trabajando, que es un proyecto que presentó el concejal Chamatrópulos, que subsumió otro proyecto, que la verdad es que yo estaba de acuerdo, me parecía que evaluar esas concesiones por un plazo determinado de tiempo, revisarlas, era viable. Ahora se está buscando derogar una ordenanza. Las prórrogas existen, y digo esto porque lo escuché anteriormente cuando empezó esta sesión, manifestarse sobre las prórrogas que no existían, que siempre se iba a licitación. No, existen en todo el país, a nivel nacional existen prórrogas a niveles municipales como provinciales, sobre todo en centros turísticos. Lo digo porque estuve revisándolo, a ver si existían o no existían. Y la verdad que existen por muchos años también, 20, 30, podemos estar a favor, en contra, revisarlo, pero la realidad es que sí existen. Y digo esto porque, bueno, como decía, lo escuchaba hablar de contrataciones directas, habló de destitución, y la verdad que es una palabra que yo no usaría, concejal, porque es muy fea, y en vez de concentrarnos en el proyecto de prórroga o sí, o prórroga no, salimos a hablar de un montón de cosas que son, me parece, cuestiones personales que usted tiene con el intendente que no llevan al proyecto, y después me parece que se empiezan a mezclar las palabras y dicen palabras que no están buenas. Permítame, y con respeto se lo digo, y como para ir cerrando esto, quería hacer esa aclaración, que no se hablaba de contratación directa, que es una prórroga. Revisaremos la cantidad de años en algún momento, pero en este momento y por este proyecto yo me voy a manifestar en contra. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Que a veces solo sus ojitos no sé interpretarlo. Concejal Chamatrópulos.
Valoro mucho cuando sin gesto usted sabe que pido la palabra y tiene que ver con la idoneidad en su rol, señora Presidenta. Muy brevemente, con relación a la manifestación de la concejal Roxana Ferreira, para dejarlo absolutamente claro, no tiene que ver esto con una cuestión personal con el intendente, sino con nadie, jamás en mi vida política ni en mi vida pública, que ha sido la verdad que bastante extensa y en distintos roles, jamás he cometido esa torpeza, porque como para mí la política la he entendido siempre como una vocación muy fuerte, siempre y también tengo, digamos, cultivo mucho las relaciones interpersonales. Yo creo que, y está demostrado, los seres humanos tenemos en nuestros vínculos probablemente uno de los motivos más importantes para desarrollar nuestra vida, la familiar, pero también la afectiva. Jamás he tenido cuestiones personales en ninguno de los debates ni en ninguna de las ideas que sostengo. Yo nunca hago apreciaciones disvaliosas sobre la persona, sí debato fuertemente sobre cuestiones políticas y sí he manifestado en este cuerpo y en esta mesa muchas veces la palabra destitución, y sí estoy convencido que muchos barilochenses votarían a dos manos, y lo dije públicamente, porque me duele, lamento y represento un montón de vecinos que se sienten frustrados por el incumplimiento del contrato electoral del actual intendente Gustavo Genuso. Recorro permanentemente los barrios, hablo con todos los vecinos y noto un enojo con la gestión que incluso, debo decirlo con absoluta franqueza, en muchos casos va más allá de, digamos, del análisis objetivo que uno pudiera hacer sobre el resultado de la gestión. Yo debo decirlo con absoluta franqueza, yo creo que la gestión incluso hasta puede ser mejor de lo que se reporta frente a la ciudadanía. Lo que pasa que el modo del ejercicio de lo público, de una manera, digamos, que yo entiendo absolutamente inconveniente, y justamente en una ciudad que está lacerada por la política en general y que ha sido víctima de la mala praxis dirigencial durante muchos años, y esto ha sido siempre mi expresión, concejal, siempre yo he dicho esto. Yo creo, y lo he dicho, y muchas veces se me ha acusado de antipolítica, yo creo que la que la clase dirigente argentina ha tenido mala praxis, por lo menos desde que yo leo el diario y me interesan los asuntos públicos. Y me duele esa mala praxis. Frente a la mala praxis, yo creo que los dirigentes necesitamos una enorme dosis de humildad, sobre todo cuando administramos el dinero público, cuando esta que es mía y tengo que administrar la que no es mía, necesito una dosis de responsabilidad, de humildad y de diálogo que yo estoy convencido que el intendente no ha tenido y cada vez ha tenido menos. Y entonces siempre he considerado esa posibilidad. Esa posibilidad no ha tomado cuerpo, pero siempre está. Y entonces yo la traigo en términos contrafácticos de por qué un intendente pudiera estar haciendo erogaciones, no sé si públicas o privadas, con el objetivo de ponderar su figura. Hola, soy el intendente Gustavo Genuso. Te propongo un desafío. ¿Sabés contar? Sí, aprendí en la 187. O sea, ¿qué sentido tiene ese gasto? Entonces, digo, tendría sentido porque la lógica electoral implica que si el concejal Ariel Cárdenas se va a poner y se va a exponer frente al voto ciudadano, tenga todas las herramientas, toda la vocación, toda la intención de señalar su propuesta y de hacer todo tipo de expresiones públicas, digan, soy el concejal Ariel Cárdenas y te propongo esto. Me parece bien. Ahora, yo reflexiono, ¿para qué lo hace el intendente hoy? 27 de abril del 2023, gracias, concejal. ¿Para qué lo hace? Entonces, por eso, como decisión contrafáctica, le digo, esto hoy no está. Yo lo he planteado en un par de oportunidades, pero hoy no está, así que no sé si siente que tiene que dejar un legado. La gente se va a acordar bien o mal de la gestión en función de cómo esté la ciudad. Y yo le digo, señora presidenta, con absoluta franqueza, y perdón que recién me dirigí a una concejal en particular, la verdad que yo vengo del universo de las ciencias sociales y con sus más y con sus menos hay, digamos, herramientas que miden la opinión pública. Y la verdad que le anticipo al señor intendente municipal que la gente, la foto de hoy es que se va a acordar muy mal de él, la mayoría. Los que no cobran su salario y que no dependen de su visto bueno, que no dependen de su lealtad, la mayoría se van a acordar mal de él. Y yo, digamos, no tengo ningún interés en venir a decirlo acá hoy, porque la verdad que yo creo que el intendente Genuso es parte del pasado. Pero sí quiero decirles que estamos evaluando una ordenanza que tiene un peso simbólico enorme en algo que él ha hecho un festival. Y entonces a mí me parece muy importante cómo se expresa este Consejo Municipal. Y por supuesto, y creo que vamos a ese camino, si no he tenido la capacidad, no he tenido la inteligencia o no he tenido la consistencia de los argumentos para conmover la opinión de mis colegas y este proyecto no sale aprobado por mayoría, también aceptaré y entenderé que no es el momento y lo aceptaré gustoso y aprenderé para la próxima vez a hacerlo mejor. No hay una cuestión ni personal, ni tampoco desacreditar al intendente. Lo que digo en este micrófono y en general públicamente es absolutamente lo que pienso. Y la verdad que a mí me gustaría que lo hubiese sido mejor. Y de verdad y de corazón le digo, me gustaría que la ciudad esté mejor y que él lo hubiese sido mejor. Yo siempre he tenido vocación de competir y quiero competir contra los mejores y contra los que le va bien. No quiero la competencia de fracaso que nos propusieron alguna vez acá. Pero de nuevo, en términos personales, no es más, debo decirle, ya que lo traemos a colación, me parece una persona formada, una persona de bien, no tengo ninguna apreciación disvaliosa de él ni de ningún otro dirigente. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Voy a tomar el uso de la palabra porque coincido con la concejal Ferreira en el uso reiterado de la puesta en esta mesa de revocatoria de mandato. Y cada vez que, lo digo porque también vengo del universo de las ciencias sociales y a 40 años de la democracia, me parece que los puntos por los cuales he escuchado siempre la locución en ese marco en el que se habla de la revocatoria de mandato del intendente, en un luego de 40 años de democracia, es porque, según usted, el intendente ha defraudado a los vecinos, según usted no tiene humildad, según usted no tiene diálogo y la que podría llegar a ser con fundamentos y con un desarrollo y con pruebas y con sostenimiento, la responsabilidad de los fondos públicos. Entonces digo, si es que efectivamente usted considera que eso es simple muestra para una revocatoria de mandato, digo, hay muchísimos y me incluyo como ciudadana de esta Argentina, de haber votado a un proyecto en el cual ponía muchísimas esperanzas y hoy, hoy a nivel nacional no está dando realmente por lo menos una vida mejor a todos los ciudadanos por, propiamente por las vorágines de la situación económica. Digo, y muchas veces he ido a las urnas a votar un proyecto que no ha sido el que ha ganado, pero sí he respetado al proyecto que ha ganado y que ha llevado adelante. Y en el caso de no tener los fundamentos que habiliten un procedimiento de revocatoria de mandato del señor intendente, me parece que es complejo, y en eso sí acuerdo con la concejal Ferreira, de que las alocuciones que siempre he tenido en la mesa, por lo menos de su parte, no han sido sobre un procedimiento en el que se ha demostrado un incumplimiento de las funciones del señor intendente, o por lo menos no se ha llevado el procedimiento ni siquiera al Tribunal de Contralor. Entonces es como reiteradas las veces en las que en esta mesa tenemos alocuciones de este sentido y me parecen muy complejas, porque también vengo del universo de las ciencias sociales y también en ese universo de las ciencias sociales hay muchísimos hoy mandatarios que no tienen una gran valoración, pero sin embargo tienen su mandato vigente porque las urnas así se las ha dado. ¿Sí? Hay mandatarios que han llegado a la presidencia de la Nación con muy bajo caudal de votos, sin embargo han podido sostener su gobierno y creo que ahí ha encontrado a todos los argentinos buscando sostener ese gobierno, porque lo que buscamos es que ese sea la manera de expresarnos como ciudadano y no otra. Y en un momento en el que se está viviendo tanta conflictividad social en los términos económicos y en términos complejos de nuestro país, me parece que este tipo de discurso sin un fundamento que pueda luego plasmarse en un procedimiento efectivo, me parece complejo, y en eso no iba a tomar la palabra en este punto, sinceramente, pero no puedo dejar de marcarlo porque por lo menos tengo esa vocación, respeto a quienes han ganado la intendencia, la gobernación, la nación, incluso cuando mi voto no haya sido ese en ese momento, y entiendo que hay muchísimos funcionarios que han llegado a jurar en el Congreso de la Nación y que han llegado a jurar en la Presidencia de la Nación, en el Gobierno y demás, que luego en el transcurso de su gestión ha bajado su popularidad y los sondeos han dado menor caudal de aceptación de los votantes, pero sin embargo a nadie se nos ocurriría que simplemente por ese hecho esa persona no tiene que estar más en el ejercicio de lo que efectivamente el voto ciudadano le dio. Entonces me parece que ahí sí habría que refuncionalizar, y no porque me parece que cualquier persona puede sostener en esta mesa lo que considere, pero sí quizás esa locución debería dotarse de por lo menos muestras claras o efectivas. Yo entiendo lo que usted plantea sobre los procedimientos de contrataciones directas. Claramente lo que busca todas las actividades del Estado es que sea mediante, en primer lugar, mediante un proceso de licitación, pero obviamente, y eso lo he marcado también en reiteradas alocuciones, que los procedimientos de contratación directa también están previstos en la normativa de la normativa general de contabilidad, no solamente del Estado municipal, sino también del Estado provincial y del Estado nacional. Obviamente eso tiene que ser fundamentado por el actor que lo lleva adelante, y esa fundamentación se la tienen que brindar al tercer poder de este, en este caso voy a hablar de lo local, ¿no? Al tercer poder de esta localidad, que es el Tribunal de Contralor, también electo por la ciudadanía. Me parece que obviamente uno puede hacer una valoración de un procedimiento cuando no considera, y porque seguramente usted siempre lo ha dicho, ha tenido la vocación y la tiene y la va a seguir sosteniendo de gobernar esta ciudad, espero que en ese momento tenga presente este principio, digo, pero también la administración muchas veces conlleva la posibilidad de hacer una contratación directa frente a una determinada situación. Y si eso está fundamentado como la normativa efectivamente lo mantiene, digo, no estoy viendo estas adjetivaciones que usted le pone en el procedimiento. Claramente, entiendo que el tribunal ha observado algunas de esas contrataciones y está haciendo su trabajo. Me parece que hay que encomendar al Tribunal de Contralor que lo siga realizando y que lleve adelante los procedimientos que correspondan. En el caso de este proyecto de ordenanza, comparto también con la locución de la concejal anterior, la concejal propinante, en el que había un procedimiento planteado por la, por el proyecto 539, en el que nosotros incluso internamente como bloque oficialista lo habíamos debatido porque nos parecía que quizás ese era el camino. La realidad es que luego se fue a la vereda opuesta de ese procedimiento y por lo tanto entiendo que nosotros tampoco vamos a acompañar la subsumisión de estos proyectos. Puedo sostenerlo por diferentes situaciones, incluso yo muchas veces he salido a decir lo que casi nadie ha dicho durante el procedimiento de catedral, porque sí es real que durante ese procedimiento se planteó la ilegalidad del procedimiento, y la ilegalidad del procedimiento estaba dada por la creación de esta norma. Digo, ahora bien, se ha llevado diferentes procedimientos de otros actores a la justicia, esos procedimientos han tenido los resultados que muchos de nosotros conocemos. Digo, yo no voy a involucrarme en justamente en eso. Tomé principalmente la locución porque sí me pareció correcto, la realidad que lo ha planteado una concejal que no es parte de mi bloque, pero entendía que también tenía que acompañar esa locución, porque de quién se habla cuando se habla de revocatoria de mandato es del señor intendente, que ha sido electo por la ciudadanía y que hoy el concejal que lo habla y de la bancada en que lo habla no ha podido presentar ni esas pruebas o eso que dice, y cuando nos nombra algo tan fuerte como revocatoria de mandato siempre se habla de defraudación a los vecinos y no se especifica en qué puntos. Digo, no, yo no voy por la vida generando alocuciones con esa fortaleza sin tener más que, y lo anoté porque cuando lo escuchaba decía, porque no tiene humildad, porque no tiene diálogo y porque no, al parecer del concejal propinante, y perdón que lo haya marcado, pero es que este lo llevo adelante, responsabilidad. Entonces, en ese caso quizás usted pueda desarrollar más en base a qué lo plantea, específicamente cuáles son los delitos a la administración que usted le atañe al señor intendente para sostener que lo que debería suceder es una revocatoria de mandato. Porque las que yo anoté de la locución y ha sido porque hoy tiene una mala imagen en términos de sondeo y por estas que acabo de nombrar. Entonces quizás ahí sí me gustaría que en este caso particular, y ya teniendo este tema en la mesa, usted pueda desarrollar cuáles son los delitos que usted considera que ha cometido el señor intendente que podían motivar una revocatoria de mandato.
¿Le pido la palabra?
Sí, por favor.
Bueno, a ver, es muy importante el debate que estamos sosteniendo porque nos habla incluso hasta de la lógica del debate. Es muy difícil debatir cuando, digamos, cada uno de los argumentos pone en el otro algo que no es parte. Tiene que tener usted presente, señora presidenta, porque si no, no es válida ninguna otra argumentación. Primero, que no le tengo miedo a ninguna palabra y siempre la he aportado en esta mesa con total franqueza y con total... Yo no creo que haya tabúes, no creo que haya palabras que no haya que nombrar, y mucho menos una que es parte de un procedimiento reglado por parte de nuestra institucionalidad y además que creo que es muy sabio. Yo creo que es un procedimiento muy sabio, muy interesante, siempre que la gente tiene la posibilidad de expresarse, incluso y en mecanismo de participación electoral, y no he tenido tiempo porque la verdad que la dinámica de nuestra actividad y mi foco es fundamentalmente representar a los vecinos, estoy todos los días en los barrios, pero la verdad, pensando en la lógica estrictamente democrática, sería mucho más partidario de una democracia mucho más directa, donde la posibilidad de consultas de todo tipo, tanto esta o cualquier otra, sean parte de la agenda pública mucho más de lo que es. El antecedente de convocar a los vecinos para votar hace tantos años solo por la instalación de un supermercado me parece pobre en términos, digamos, de ejercicio, de expresión participativa de la comunidad. Las audiencias públicas son una buena herramienta, pero con el tiempo han ido quedando como una institución más formal que real, por su cuestión no vinculante y por muchos otros elementos. Entonces, esta institución que existe, que está arreglada, que es absolutamente democrática y que es absolutamente ponderable, yo la he traído en distintas oportunidades. Y en esas oportunidades quizás podíamos dar este debate, el que usted está pretendiendo dar. ¿Por qué? Porque en ese momento, hacia el año pasado, tenían que ver con el vertedero o con alguna otra cuestión de las responsabilidades que tiene la gestión, pudo haberse haber traído aquí a la colación en mi argumento por cuestiones referentes, digamos, a esa posibilidad. Pero acá, contrariamente a lo que sostuvieron las críticas a esa manifestación, no tuvo que ver con una propuesta, tuvo que ver con una posición contrafáctica. Es decir, lo que yo dije, y está por supuesto grabado, es que no había ningún motivo para que el señor intendente municipal use recursos públicos o privados, desconozco, en la ponderación de su propia figura, porque no había ninguna compulsa electoral alrededor de su persona en la inmediatez en nuestra ciudad, porque no estábamos, que podría haber sido una circunstancia, discutiendo su revocatoria de mandato. Es decir, no propuse la revocatoria de mandato del intendente, no generé, digamos, un argumento en torno a que los colegas acompañen esa posibilidad, sino que traje a colación como elemento contrafáctico respecto a una actitud del señor intendente municipal que me parece inconveniente. Por lo tanto, lo que se puede discutir si está bien que el intendente municipal, digamos, nos agobie con publicidad cuando abrimos YouTube, que eso es lo que yo traje a colación. Lo demás tiene que ver con, digamos, expresiones argumentales de esa discusión. Lo que yo estoy señalando es que el intendente no tiene una compulsa electoral por delante que permita, digamos, discutir su gestión. Y también hice la analogía con la posible candidatura de otro. No estoy proponiendo la candidatura del concejal Ariel Cárdenas, que conste, porque si no, probablemente en este debate usted me va a decir que soy un irresponsable porque propongo la candidatura, digamos, del concejal Ariel Cárdenas. Fue un argumento o una herramienta para fundar mi posición política, que es de un intendente que no ha escuchado, de un intendente que ha gobernado cada vez más como se le antoja y como que le dicen los que los rodean, que le dicen todo que sí. Esa es mi opinión. Y es una opinión que surge de mi convicción en la inteligencia del entendimiento de los actos públicos, de llamar enfermos mentales a quienes lo critican, de señalar las responsabilidades en otros cuando son propias, por ejemplo, en el endeudamiento, de no dialogar. No he recibido nuestro bloque convocatorias para discutir asuntos de gestión y sí para promover un voto en una dirección, un voto en otra dirección. Y entonces, en ese sentido, señora Presidenta, lo que yo estoy haciendo es una expresión política y de evaluación respecto a una gestión de gobierno que, por supuesto, no tiene que ver con una apreciación personal y que, por supuesto, está diciendo lo que está diciendo, no cualquier otra cosa que cualquier otra persona puede sugerir. Y traigo a colación cualquier otro elemento porque no le tengo miedo a las palabras y porque creo que, al contrario de lo que usted supone, analizarla y considerarla y evidentemente o eventualmente no impulsarla también es parte, digamos, de lo que tenemos que hacer, es que siempre debatir con libertad, sin ningún temor y sin tampoco considerar que la otra persona puede estar llevándonos a un lugar inconveniente. Yo creo que en el lugar inconveniente ya estamos. Es decir, yo no veo a ningún vecino rasgándose la vestidura porque acá discutimos de una eventual revocatoria de mandato. Los veo a los vecinos desesperados porque tenemos el 120% de inflación. Entonces, nos guste o no nos guste, la agenda de los políticos no es la agenda de la gente. Y entonces tenemos un enorme desafío por representar la agenda de la gente. Y para mí, digamos, por supuesto no lo va a resolver este proyecto, que es simplemente no darle un camino alternativo para omitir las licitaciones, pero me parece que es un primer paso. Y lo quiero decir con humildad, pero con firmeza. Yo creo que es el primer paso de dejar de tomar atajos. Después, y para terminar, también el argumento, digamos, de que normativamente hay una viabilidad de justificar, por supuesto, siempre es así, nadie en su sano juicio iría, digamos, contra, formalmente contra, digamos, la normativa que se le impone. Lo que pasa es que ahí hay que tener, y yo apelo en ese sentido a ir al fondo de la cuestión, que tiene que ver con que la licitación nos da un mecanismo que no tiene que ver con explicar en una resolución que no le dan los tiempos porque el Estado es lento y que entonces tiene que resolverlo y lo va a hacer permanentemente, porque entonces para eso no convoquemos nunca más una licitación. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo para el uso de la palabra concejal Ferreiro, solamente agradecerle su aclaración. No, pensé que habías desistido. Ahí sí, estabas vos primero. Agradecerle su aclaración. Yo tampoco le tengo miedo a las palabras, siempre cuando esas palabras están fundadas. Ahora sí, concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Yo pedí el uso de palabra antes de que usted la tomara. No me dejó mucho para decir. Comparte mucho de esas apreciaciones. Sí decía en primer lugar que por ahí tratar de, y hablo desde mi persona, convencerme con los argumentos, tratando de comparar lo que es el uso de los fondos públicos que hace el intendente, de la forma que hace ese uso con el proyecto que está en tratamiento, bueno, la verdad que no me convence del todo, justamente porque, como se dijo, hoy tenemos una normativa que permite la prórroga de las licitaciones y valoramos justamente tener esa herramienta para poder hacer el análisis de la prórroga que justamente no está en este proyecto, pero sí en un proyecto que está en tratamiento. Poner también ese énfasis, pues se habló mucho de tanto de revocatoria de mandato como de destitución, donde la verdad que yo no veo una ciudad que esté pidiendo eso, nunca. Sí, un comentario, pero no hay una ciudad que busca eso. La verdad que las experiencias que ha tenido la ciudad en ese sentido no han sido buenas, ni a nivel local, y ni qué hablar a nivel nacional, lógicamente. Sí decir que, como pasa en muchas ocasiones, la ciudadanía puede tener una expectativa en un intendente cuando comienza su gestión, y la expectativa anterior que tiene justamente cuando lleva su voto a la urna, esa expectativa puede no ser satisfecha por la gestión, ¿sí? Más o menos satisfecha porque después se puede repetir una gestión del mismo intendente, pero la realidad es que en ningún caso ha habido una fortaleza tal para convencer a alguno de los concejales durante estos casi 8 años de que había que presentar un proyecto de destitución del intendente. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que, como se dice acá, es en la casa justamente de donde representamos a los vecinos, parece que fuera la palabra de toda la comunidad. No, entiendo que no, tengo muy claro que no, entiendo de cuestiones que pueden satisfacer o no a los vecinos a la medida de lo que proponía la gestión, las cuestiones que pudo lograr y las que no, muchas de ellas obviamente por, como se dijo, a lo mejor por decisiones que el intendente decidió tomar, pero muchas otras porque hubo cuestiones externas, ¿sí? Económicas, políticas, etcétera, sobre todo a nivel nacional, que no dejaron que muchas de las cuestiones que estaban previstas pudieran suceder. Un ejemplo muy claro, y por ahí me remito a los momentos donde con el concejal preopinante compartíamos funciones en el Ejecutivo, fue la contratación de la empresa Mibus. La verdad que en ese contexto seguramente esa contratación tenía a futuro un horizonte mucho más positivo, con muchos beneficios para la ciudad. Bueno, con el tiempo y todas estas cuestiones externas que fueron modificando en estos casi 8 años la economía nacional y el tema de los subsidios y demás, bueno, claramente no se pudo cumplir con las expectativas que tenía, y hablo solamente de un tema, que tenían los vecinos con el transporte. ¿Se podría haber hecho mejor? Y a lo mejor sí, se tomaron las mejores decisiones y a lo mejor no, no lo sabremos. Ahora, de ahí a llegar a un proceso de destitución o a que haya una parte importante de la comunidad que quiera eso para la ciudad, creo que estamos más que alejados. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira para el uso de la palabra.
Presidenta, quiero ser breve como para ir cerrando este tema, porque lo que nos trajo hasta acá fue la derogación de una ordenanza, pero como para aclarar que mi alocución no ha sido en defensa del intendente, creo que todos saben y que es público mi oposición a cómo lleva adelante la política de esta ciudad. Lo digo porque después hablan de términos como burocratización, ta, 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 y bueno, entonces quiero aclarar, pero sí en respetar la investidura del intendente que ha sido electo por el voto popular. Entonces, cuando escuchamos ese tipo de palabras, lo que me hizo intervenir y generó este debate, bueno, a 40 años de democracia, bien lo decía usted, la palabra destitución, la verdad es como que... Y nos estamos alejando de los debates que, como decía también el concejal, lo que le importa a la gente, ¿no? Entonces, yo soy de la doctrina, mejor que decir es hacer, y la verdad es que venimos acá a construir, a debatir ideas, y no hacer campaña política hablando todo el tiempo de lo mismo. Permítame, concejal, que se lo diga, porque si no siempre estamos dando vuelta a lo mismo y no debatimos ni propuesta ni ideas, sino debatimos si lo que hizo el intendente está bien, está mal. Bueno, yo coincido, está mal. Pero bueno, tratemos de aportar porque los vecinos están esperando eso de nosotros y no venir a hacer campaña todos los días en cada una de las comisiones y en cada una de las sesiones, monólogos en contra de la política o de quién lleva adelante la política de la ciudad. Todos queremos ganar elecciones, pero me parece que no es este el lugar. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila. Lo dejo y después, ¿sí? Que él va a responder. Ah, bueno, está bien. Al concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. También voy a tratar de ser, no tan extenso. A mí me parece que se mezclan varias cosas. Yo la verdad que no sé dónde está puesto el conviccionómetro acá, digamos, de todos que tenemos convicciones para poder ejercer la función. Tenemos diferentes ideas. Me parece que a veces se dan algunas alocuciones donde una opinión está bien y la otra está mal o contrapuestas. Yo la verdad que trato de siempre buscar las coincidencias para poder construir en función del bien común y no de la cuestión personal. Y eso nos ha encontrado, y creo que no me lo puede negar el concejal propinante, en momentos de mucha tensión personal, digamos, de discusiones agarradas, y la verdad que en el tiempo he aprendido a escucharlo. Puedo no estar de acuerdo con usted, pero a escucharlo y no desacreditar su opinión. Y eso creo que le vale a todo el mundo. Sin ir más lejos, hoy arranqué mi locución en la mañana dando una crítica muy concreta a una institución oficialista, y no tengo dudas y problemas en rectificarlo con las pruebas de la realidad de los vecinos que nos dicen todos los días. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es ocupar este cargo, obviamente, con la mayor hidalguía posible, con la mejor inteligencia posible, tratando de encontrar los consensos, y cuando no hay un consenso, siendo respetuoso con el otro, sea la opinión que sea. Yo en eso trato en este punto de escucharlo activamente, más allá de, como dice la Presidenta del Consejo, hay ciertas palabras que por lo menos, obviamente yo no voy a censurar ninguna, elevan tal vez una necesidad de clarificar ciertas cuestiones o trabajarlas adecuadamente con un proyecto en la mesa, porque si no, es como plantea la concejal propinante, todo el tiempo una cuestión reiterativa, por lo menos en el plano mediático, en el plano del discurso. Que está bien, pero bueno, es eso. Respecto al punto en cuestión, y también yo iba a traer a cuento la situación que marcaba el concejal Sánchez, referente a lo que fue el proceso de licitación del transporte urbano de pasajeros, en el cual me tocó ser parte en dos instancias. Primero, como asesor de este cuerpo, de uno de los bloques de concejales, cuya licitación quedó desierta luego de esa sanción, y luego con el cambio de gobierno, siendo ya concejal, trabajando también arduamente, escuchando a los vecinos, tratando de incorporar los equilibrios entre un pliego que fuese posible y también que fuese innovador respecto de cuestiones que la comunidad en ese momento solicitaba. Se logró votar por un gran consenso, no quiero andar si era por unanimidad, pero creo que sí, pero no quiero que me falle la memoria ahora. y luego ese proceso, por razones ajenas a este cuerpo, que se dio un gran debate, quedó desierto y se procedió a la contratación directa. Más de una vez he escuchado decir que eso se dio así porque las circunstancias del momento exigían esa contratación directa, más allá de que, y usted lo sabe, nos enfrentó en ese momento, en su rol y en el nuestro como concejales, porque se habían omitido cuestiones de esa contratación directa respecto a lo que había sido el trabajo del pliego. Cosas que yo creo que podrían haber quedado del pliego, se eliminaron, y al día de hoy todavía sigo sin tener alguna argumentación concreta del por qué. Pero bueno, lo cierto es que llegó la empresa Mibus y a la vista está de que hoy la calidad del servicio no ha mejorado por diferentes circunstancias macroeconómicas, el contexto de pandemia, hay un montón de corolarios que podemos sumar de por qué el sistema municipal de transporte urbano no funciona como supuestamente debería funcionar. Pero lo cierto es que ese es el análisis, digamos, y eso es lo que nos plantean los vecinos todos los días. A mí también me llegan esos reclamos y no tengo otra cuestión que decirles que tienen razón, digamos, que el sistema funciona mal. Y claramente el resultado de cómo solucionarlo es complejo porque se ha trabajado en licitaciones muy consensuadas respecto de cómo mejorar y pensar el servicio de transporte urbano, que no han dado resultado y que han llevado mucho tiempo en su ejecución, y hay contrataciones directas en este caso, como el caso de Mibus, que tampoco da el resultado. Entonces, ¿cuál es el método, cuál es la forma de dar respuesta a los vecinos? Yo creo que es trabajando, es viendo las alternativas, es pensando, es copiando buenos modelos de afuera, adaptándolos a la ciudad. Bueno, y eso hay que discutirlo, obviamente, desprendiéndonos de esas cuestiones pasadas y tratando de pensar propositivamente para los vecinos y en especial para quienes son usuarios de un sistema, en este caso el transporte público. Y recuerdo esto porque siempre me lo tengo marcado, que en alguna audiencia pública donde se pasaba el boleto a 14 pesos, 14 y pico, se planteó una defensa del Departamento Ejecutivo en su persona, en ese caso como secretario de Gobierno, como jefe de gabinete, planteando la audacia del Ejecutivo en haber transformado el transporte con esta nueva empresa. Cuando uno busca la palabra audacia, y la verdad que reviste ciertos condimentos, de la sociología, de todo lo que se ha dicho hoy, permítanme la digresión, plantea cuestiones que realmente, bueno, no sé si son propias de la función pública o que deben ser tenidas en la función pública. Dice, ¿qué es capaz de emprender, ya que estamos consultando a la inteligencia artificial a Google, los traigo de vuelta a cuento, ¿qué es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican? Y yo no sé si es la mejor palabra, la forma de ejecutar la política pública, porque la verdad que es una cuestión casi temeraria. Bueno, hoy a lo cierto está que el sistema no funciona después de tantos años y sigue sin funcionar y estamos a vistas de en poco tiempo, porque se termina, si no me equivoco, en el 2027 la licitación, esta contratación directa, el contrato, mejor dicho, directo, y la verdad que en el contexto actual me preocupa esa discusión de cómo se va a dar para el próximo Consejo, el próximo Ejecutivo, cómo va a darle esa continuidad o no a esta empresa, cómo se le va a dar o no una respuesta definitiva a los vecinos que usan el transporte público. Pero, digamos, el uso de las palabras, el uso de las medidas, claramente en cada tema puntual, conlleva después resultados y cuestiones que inclusive hoy nos encuentran a muchos en veredas opuestas, inclusive con el oficialismo, el Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad. Y como este proyecto, estos dos proyectos, que yo también, como decía la concejal Monacid, teníamos una mirada más propositiva o de tratar de encontrarle la vuelta para acompañar el proyecto de la concejal Wallace, entiendo, y después es natural de los proyectos que se pueden unificar y las posturas que se pueden cambiar, no es algo estático, y la postura, digamos, compleja de poder acompañar una derogación total de la herramienta que es legal, que hoy está vigente y que por eso se han ejecutado acciones en ese sentido, porque muchas veces en las palabras también se pone como una línea divisoria entre lo legal y lo ilegal. Entonces, todo lo que vaya por un lado es legal, entonces todo lo que hagamos por el otro lado es ilegal. Y lo ilegal es el delito, y lo ilegal va contra la norma, y lo ilegal va contra la moral, y va contra la ética, contra las cuestiones que también nos obligamos a defender, con lo cual la carga de la palabra en ese sentido genera una situación en algunos segmentos de la comunidad, que después es muy difícil volver de ese sitio y explicarlo. ¿Se puede explicar? Sí, me he cansado de explicar muchas cuestiones que se han dicho livianamente en este cuerpo y con algunos vecinos que me han dado la oportunidad de poder encontrar los consensos o tal trato de que escuchen la postura de uno de por qué se motivó una votación. fui parte, creo que soy el único, como siempre se remarca, de esta gestión que votó la extensión de la concesión de Cerro Catedral. Podríamos, si se quiere, a la vista de todas las opiniones, seguir discutiendo hoy, después de varios años, cada punto y cada coma, porque cada persona tiene una mirada diferente y una responsabilidad diferente de los procesos. En ese momento lo acompañé, y lo acompañé, y acá no me deja mentir el concejal del Río, primero por la importancia de las fuentes laborales, que eran muchas en ese momento y son muchas en la actualidad directamente, y las fuentes laborales del sector turístico, que también se manifestaban positivamente al proyecto y entendían la magnitud, justamente en un contexto de dificultades para la inversión que no es muy diferente al actual. Ese proyecto podría haber sido perfectible seguramente, con la comodidad de la discusión y el debate, digamos, cómodo que uno podría darse en espacios como este, o en un café, o en un espacio partidario, interminable el debate. Pero no en este tema, en todos los temas que pasan en la política argentina pasa lo mismo. Hay posiciones extremas, hay posiciones más de centro, hay posiciones extremas por otro lado, pero en definitiva hay una realidad de la vida de la gente que hay que poder solucionar. Y en ese caso, yo, y lo vuelvo a sostener porque con la cabeza en alto no tengo ningún problema de decirlo, se podría haber seguido el debate seguramente. El contexto, digamos, de la necesidad de aprobar eso implicaba ciertas cuestiones que en mi caso me llevaron a evaluar positivamente el proyecto para garantizar las fuentes laborales, para garantizar la inversión en la ciudad, para perfeccionar el centro de esquí de nuestra ciudad, que es uno de los principales motores de la economía turística de nuestra ciudad, para que el taxista que lleva a un turista que viene a la terminal o al aeropuerto a esquiar tenga trabajo, para que el almacenero de un barrio pueda venderle sus productos al trabajador directo de la empresa o de otros servicios anexos. O sea, todo eso atravesó por lo menos mi inteligencia para poder acompañar ese proceso tan castigado, a veces en pocas palabras, pero que es muy complejo de defender y de exponer. Hoy puedo plantear que algunas de las cuestiones que introducimos en ese proyecto, en este consejo, en el debate que se dio y por parte de nuestro bloque, algunas puntuales por mí, pero la mayoría por parte de mis demás concejales, compañeros, compañeras de bloque y también en el proceso, han sido positivas. De hecho, una de las cuestiones puntuales de no haber aprobado un monto de inversión, sino un plan de obras, hoy implica, y esto lo hemos estado viendo, hemos pedido también la información actualizada para eventualmente después compartirlo con los ediles y obviamente poder visitar las obras, no solamente obras en curso, sino que obras que estaban ponderadas en su momento por cerca de 22 millones de dólares, hoy se van invirtiendo cerca de 30 millones de dólares, porque se puso en la ordenanza que era un plan de obras, no era un monto en dólares o en pesos para invertir. Quieren llevarlo a pesos, hoy al día de hoy serían cerca de 15 mil millones de pesos invertidos para que el centro de esquí funcione, mejore la calidad de la prestación turística de quien esquía. Yo no esquío, no soy parte de ese segmento de la comunidad, pero sin embargo entiendo que muchas personas lo valoran desde ese punto de vista y en esta temporada se va a ver muchos los resultados aún restando obras y cuestiones que están en proceso de culminación. Entonces, es muy difícil a veces cuando no responder, cuando en tres palabras se trata de resumir un proceso tan complejo y que por lo menos a mí me llevó a votar poniendo en la balanza todo esto, que hoy me da la tranquilidad, o por lo menos la satisfacción o posibilidad de ir y tocar la obra y ver las nuevas tresillas, ver la nueva estructura que está implantada desembragable, ver un montón de la inversión que, insisto, a todo el segmento de turismo que nos visita por la actividad de esquí y a todo el segmento de la ciudad, que no son menos, viven directa, indirectamente, de la actividad turística y de brindar servicios, desde la gastronomía hasta quien alquila un esquí para poder subir a la montaña, hoy tienen garantizadas esas fuentes laborales o de la actividad. Independientemente de las críticas que uno pueda tener al concesionario, que de hecho el concejal del Río me deja mentir, soy bastante crítico en todo el proceso porque tengo memoria y remarco muchas veces en las reuniones del ente cuestiones que están en el contrato y trato de siempre preguntar y estar detrás. Es perfectible, todo es perfectible, pero siempre desde la buena fe actúo de esa forma, independientemente de respetar posturas disonantes, contrarias, algunas que han sido dirimidas, como dice la concejal, en la justicia, con lo cual ahí también hay cuestiones que ya están marcadas por otro poder del Estado, que salen, digamos, de la cuestión de café o de la cuestión partidaria política para pasar a una cuestión de un dictamen jurídico, de un fallo concreto de cuestiones que se han desenvuelto en esta ciudad. Y me parece que esta es la forma de poder, por lo menos de mi parte, siempre con mucha humildad, y pido disculpas si en algún momento no la manifiesto de esa forma, cómo se llega al votar una ordenanza. Y hago toda esta introducción porque en el contexto actual de estos proyectos no puedo desconocer que estamos tratando otro proyecto, que si bien no está en la mesa, deberá tener un desarrollo y un futuro, sea el que sea, en esta gestión. En el cual yo trato de hacer el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? ¿Qué es lo que se materializa en términos de inversión para mejorar el destino turístico? En este caso, Campanario, que es uno de los íconos de la historia turística de Bariloche, 1968, si no me equivoco, su implantación, y acompañado el crecimiento de la ciudad. Y obviamente, cuando uno habla con visitantes, con turistas, con conocidos, la gente en esta ciudad viene para ver el Cerro Catedral, si esquía, o para ver la dinámica turística, para ver la confitería del Cerro Otto y subir por las góndolas, para ver el Cerro Campanario y ver las vistas que tiene y todo lo que plantea, para ver obviamente el Bosque Yao Yao, Puerto Pañuelo, Puerto Blesa, o sea, las cuestiones que son atractivos turísticos naturales en algunos casos y en otros casos con intervención humana. Entonces, en ese contexto uno va a analizar, y yo lo he adelantado en el tratamiento del proyecto de referencia en la Comisión de Obras, que mi voto va a ser positivo, lo digo sin ningún tipo de especulación. Va a ser positivo porque trato de poner en la matriz de pensamiento de todo lo que tengo que evaluar con mi voto, esto, cómo impacta en el destino, cómo impacta en sostener a Campanario como un foco para poder atraer a visitantes y también para mejorar la experiencia de los vecinos que suben a cotidiano a ese lugar, las fuentes laborales directas o indirectas, todo lo que está embebido en eso, a mí me tuerce y me pone a pensar mi voto y a fundamentarlo. Después, la discusión que está dada en esta mesa es sana, es genuina, ¿no? Yo no hago valor, digamos, negativo sobre la propuesta, porque todos los concejales tenemos posibilidad de proponer ideas y si son positivas y la entendemos así, poder acompañarlas. Pero entiendo que hay una contradicción. Yo no puedo acompañar esto hoy sabiendo que tengo y quiero acompañar lo otro por lo que estoy diciendo y por todo lo que puedo fundamentar en lo puntual. Tal vez en otro contexto diferente, capaz que me encontraban acompañando o una de las posturas o tratando de encontrar los acuerdos, pero la realidad es esa y por eso lo fundo. Y lo digo en este punto para que después no se salga a decir, no por actores de esta mesa, pero después obviamente ustedes saben que hay ciertas cuestiones que se manejan en la comunidad de dimes, de diretes, de operaciones de prensa, de comentarios en redes sociales, donde se resume todo a la entrega de no sé qué, no sé cuánto, o sea, en dos verbos tratamos de resumir la opinión política de la gente. Y en este caso nuestra función. Adelanto este voto negativo a la propuesta que está en la mesa, por esto que estoy diciendo, y porque entraría en contradicción con lo que estoy dispuesto a aprobar, y ya lo he adelantado con mi dictamen en la Comisión de Obras, puntualmente del proyecto Cerro Campanario. No por el Ejecutivo, porque en sentido he reclamado mayor consistencia en algunas cuestiones del proceso para poder traer información que garantice el debate del proyecto, pero por la importancia implícita que tiene ese punto focal de nuestra ciudad para el desarrollo turístico de la ciudad, además de reconocer, y esto es una cuestión valorativa de cada uno, el esfuerzo o la convicción de apostar por la ciudad, de la familia, que es una familia barilochense y todo lo que ya hemos dicho. Eso pero tal vez queda en un segundo plano. Pero por este objetivo, digamos, esta contradicción en la cual yo no podría votar hoy esto y mañana sostener lo otro, porque aparte entraría por una cuestión de plazos en contradicción normativa, es que sostengo mi voto negativo a esta cuestión, independientemente de que podríamos seguir debatiéndolo y obviamente encontrar en el futuro consenso. Pero bueno, en esta instancia que se ha traído a la mesa, mi voto va a ser negativo por esto, porque yo tengo la intención de ratificar la continuidad de la concesión actual de Cerro Campanario. Y no tengo problema de decirlo porque fundo mi voto y lo fundo en la normativa y lo fundo en todo lo que les he planteado, valorativo, objetivo, concreto o no, y obviamente respetando lo que se me pueda decir y plantear desde la inteligencia de los demás ediles respecto del proceso este o de otra instancia que tengamos en la mesa. Gracias, Presidenta. Perdón por lo extenso, pero me parecía importante aclarar todos estos puntos que se habían dado en el debate anterior. Gracias.
Sí, tengo al concejal Chamatrópolos. Entiendo que la concejal Wallace me había pedido lo que... Claro, también. Concejal Chamatrópolos.
Concluiría, por supuesto, agradeciendo al concejal Ávila la participación en el debate. Lamento no haber convencido su posición, Pero quiero agradecerle especialmente traer el tema catedral. Yo no encuentro ningún mejor argumento que ese para el proyecto que estamos tratando ahora, con lo cual, la verdad que yo no lo traje en su magnitud. Hablé de otras contrataciones, la simbólicamente más importante tiene que ver con el catedral, lo trae el concejal y la verdad que para mí es el mejor argumento. En definitiva, lo que nos dice el concejal es lo bueno que resultó la concesión respecto de cuánto trabajo dio o qué inversión hicieran. Atrás de eso necesariamente hay un argumento que es el fin que tuvo, y acá el problema son los medios y los fines. Para mí nunca el fin, digamos, justifica los medios, jamás. Y los argumentos de lo bueno que iba a ser, o que es ahora y que iba a ser después, eran los mismos argumentos, y esto sí tengo que decirlo autorreferencial, con que venían a Jefatura de Gabinete a plantear este proyecto los interesados, el abogado, el gobernador, toda la estructura de gobierno, y no salió en 2017, y no salió en 2016, 2017, porque el jefe de gabinete dijo, tienen razón, es excelente, van a ganar la licitación, van a ganar la licitación, háganlo. Eso se sabe privadamente, se sabe públicamente, digamos, por eso salió después del 2017, sale en el 2018. Entonces, justamente todos estos argumentos, de lo bueno que eran, iban a ganar la licitación. Bueno, es que justamente, si no sabemos, ese es el problema. Y si no, concejal Guala, y si no, ese es el problema. Muchachos, ese es el problema. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo vamos a decir, no, pero mirá, me funcionó bien? ¿Y si no ganaba la licitación? Quiere decir que había una propuesta mejor. Entonces, ahí está la génesis del problema. No se puede justificar con lo bien que no fue, porque esto, primero, faltaban 8 años, ¿no? Que eso no pasa ni en las... Que yo usé ese ejemplo en esa reunión, de enorme presión política, no era fácil, porque además yo era jefe de gabinete, no intendente. Sin embargo, me planté con absoluta firmeza, porque me iba la convicción. Esa anticipación en la extensión, que a veces existe, no se da ni con las inversiones petroleras. Yo conozco bastante el tema energético, es un tema que me apasiona, y cuando se van a vencer en la contemporaneidad del vencimiento, no 8 años antes. Y la verdad, digámoslo, la empresa venía sosteniendo eso con administraciones anteriores, no era una propuesta de ese momento. Desde el 2014 estaban planteando la cuestión. Con lo cual, justamente esa ordenanza permitió ese camino. Y a mí me encanta que crezca y que les vaya muy bien, les deseo el mayor de los éxitos, y de nuevo, me parecen además emprendedores, o ya no emprendedores, mega empresarios, muy admirables. Lo que pasa es que a mí me toca estar de este lado del mostrador, y de este lado del mostrador es licitación. Ahora, si la licitación queda desierta, y queda desierta una vez, es hasta una irresponsabilidad no contratar. No es que, es decir, para mí, la existencia de la licitación no es buscar un argumento y fundarlo para excepcionarla. Ahora, el desierto en la licitación obliga al Estado a, digamos, a contratar. Y acá quiero decir algo también muy importante. Yo me siento muy cómodo en ese punto, confrontando ideas y argumentos con el gran acuerdo rionegrino. Porque también se ha dicho acá que hubo una conclusión judicial, no hubo una conclusión judicial. Hubo un desistimiento de un actor político que hoy integra el gran acuerdo rionegrino, como el resto de los concejales que salieron en defensa de, digamos, esta situación. Y me parece bien, pero hay que decirlo con todas las letras, es el gran acuerdo rionegrino, que tiene como motivación de su construcción política un espacio político provincial vinculado o generado a partir del Estado con un modelo, digamos, ideal, que es Neuquén, que se acaba de caer a pedazos con un desafiante que no pudo tener un cartel en la vía pública. La relación no era que era 10-1, era 20.000-0. Cualquiera que recorría Neuquén iba a ver gigantografías del gobierno provincial con sus candidatos de una manera grosera. Grosera, escandalosa y la verdad que hasta ofensiva a la vista. Frente a un candidato que no tuvo un cartel en la vía pública. Y le ganó, porque es lo que viene. Entonces, yo me siento muy cómodo discutiendo ideas con el gran acuerdo de Río Negrino. Esa acción judicial se resolvió con el desistimiento de su impulsor, que es quien hoy integra el gran acuerdo de Río Negrino. Entonces, a mí me parece que es muy sano el argumento de traer el catedral, porque nos pone blanco sobre negro cuál es la decisión que debemos tomar. Y también quiero señalar que yo sí sé por qué no funciona el transporte urbano de pasajeros. Y lo he dicho no en una oportunidad, en 20 oportunidades. Y la verdad que yo lamento que no se entienda. O sea, ¿cómo va a funcionar un sistema de transporte que es fundamentalmente para sectores populares, donde nosotros hace mucho tiempo le cobramos lo mismo al turista que al local? Mal, imposible. ¿A alguien se le ocurre? No, lo seguimos haciendo. Pero además, como si eso no alcanzara, le cobramos lo mismo al que hace 6 cuadras, yo lo tomo y en general hago poco recorrido, que el que hace 25 kilómetros. ¿Tiene el mismo costo? No. Además, ¿va el mismo perfil de pasajero? No. Los que hacen poca distancia en general son sectores populares que necesitan más esfuerzo para acceder a ese boleto. Los que hacen distancia en general, no quiero, hay particulares, en general son los turistas, los que van a distintas, Puerto Pañuelo, a distintas localidades. Pero como si eso no nos alcanzara en la torpeza inaudita y obscena de la administración de la política pública, que más infiere en la calidad de los vecinos, decimos, no, pero además, ¿sabes qué? Le vamos a cobrar lo mismo al que toma una línea del colectivo que al que toma 2 o 3. Cuando los que combinan son los del sur de la ciudad, que es un albañil, que es un mozo, que viene del barrio Unión al centro y se toma el 20 para ir a los kilómetros, o porque es una empleada doméstica, y le cobramos lo mismo. No va a funcionar, Sánchez, no va a funcionar, porque hacemos las cosas al revés y gobiernan ustedes. Y en todo caso, si quieren enamorarse de la foto de que gestione para que vengan 100 unidades de 0 kilómetros, por supuesto, yo me saco en la foto. Ahora, después hay que gestionar un sistema desde el funcionamiento estatal. Y por supuesto, en las consideraciones el contrato no tenía ni tiempo. Eso lo gestionó como correspondía en el esquema de gobierno municipal Marcelo Ruibal, que era el que estaba al frente de eso. Yo no tenía ni idea, usted lo sabe. No tenía ni tiempo, ni foco, ni inteligencia, ni técnica para ese tipo de gestión. Ahora, no va a funcionar algo que administramos mal, que no tenemos tampoco el interés de resolver porque no es parte de nuestros asuntos. Pero además, le cobramos lo mismo a todo. Una barbaridad solo imaginable en alguien que no entiende transporte urbano pasajero. Pero no contento con eso, lo subimos al colectivo a una calle de tierra. ¿Perdón? O sea, va a ser caro, va a romper el colectivo, el servicio está mal. Y lo que asfaltamos, algo hemos podido asfaltar, aparte de que no asfaltamos nada, no asfaltamos sobre el recorrido del transporte urbano pasajero. Que podríamos asfaltar, y hasta tenían una sugerencia bastante audaz, ya que gusta la palabra, de hacer, ya que tenemos poca plata, hacer solo una mano. No sé si está bien o está mal, pero por lo menos una idea. No la implementaron. Hoy están asfaltando. No, eso no cruza con el transporte urbano pasajero. Pero además, por si eso fuera poco, le damos el mismo tratamiento en términos de tránsito a un vehículo particular que va con una persona que a una unidad que va con 40 o 50, si es un articulado, o 60 o 70, qué sé yo. Yo me subí a colectivos que están explotados de gente. Entonces no va a funcionar. No es que, bueno, pero entonces el fracaso no, el fracaso porque haces las cosas mal. Si pones bien los ingredientes y cocinás bien, la torta sale bien. Si haces cualquier cosa, sale cualquier cosa. No me quiero extender, me parece que el debate fue muy interesante. Pido disculpas por la vehemencia, pero estoy más convencido de nunca de impulsar esta ordenanza. Gracias, señora presidenta.
Gracias, concejal. Tengo la concejal Wallace para el uso de la palabra. Concejal Wallace.
Gracias, presidenta. No, simplemente para, desde mi punto de vista, por lo menos pasar a votación. Obviamente, quien quiera seguir haciendo uso de la palabra, por supuesto, lo puede hacer. Decir que igual me encuentro contradictorio, y lo digo con todo respeto, que algunos colegas hayan manifestado que estaban más de acuerdo con el proyecto de prorrogar o establecer un plazo de prórroga, como decía el proyecto original de 6 años, pero están por votar una prórroga de 25. Entonces, la verdad que, digamos, la contradicción queda a todas luces que tampoco, digamos, estaban dispuestos a acompañar una prórroga que establezca un plazo de 6 años, porque si no, en la discusión de la prórroga de 25 años del Cerro Campanario, en la discusión, está bien, pero el Cerro Campanario tiene 25 años. Está bien, bueno, pero... No, no, no importa, no pasa nada, está bien, es un intercambio de ideas. Lo que yo digo es, si estamos de acuerdo con el principio de establecer un plazo a las prórrogas para que las prórrogas, en definitiva, no sean nuevas renovaciones, porque ese es el punto, y que cuando se tenga que hacer una renovación se llame a licitación, y como dijo el concejal propinante también, si gana CAPSA, que gane CAPSA, si gana quien hoy ostenta la concesión del campanario, que gane. Lo cierto es que no podemos decir, bueno, no, estoy de acuerdo con la idea de establecer un plazo, lo digo ahora en la mesa, pero como te subsumiste a que es la prohibición, no lo voy a acompañar. Pero claro, pero sí estoy de acuerdo en los 25 años. Entonces, ¿estoy de acuerdo en establecer un plazo o no estoy de acuerdo? Lo que no se puede es estar de acuerdo en todo. Entonces, la verdad es que en eso, simplemente para finalizar, porque se ha hecho muy extenso, lo que se trae arriba de la mesa es una excusa, claramente, así lo veo yo, para no votar esta ordenanza, que está bien, que cada uno puede votar lo que quiera, lo que no quiera, pero no utilicemos, digamos, cuestiones que aparecen como contrasentidos, porque si después van a votar una prórroga de 25 años, es que no estaban dispuestos a acotar, porque también hubiese sido, hoy estaríamos discutiendo, o quien van a votar a favor del campanario, estarían diciendo, no puedo votar 6 años porque mañana voy a votar 25. Entonces, la verdad que la discusión hubiese sido exactamente la misma. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Yo vuelvo a plantear lo que dije y lo con claridad, porque no es ninguna excusa. Hoy, prácticamente, 27 del 4, estamos discutiendo esto, porque no se han dado el emparde, digamos, de poder discutir en la misma mesa lo mismo, por los autores, por lo que fuera. Ahora, habían dos posiciones. Una que es la derogación completa, que no estoy de acuerdo, por lo que ya he planteado y por el entendimiento de esa herramienta, que es también un resorte del Estado legal para poder tomar estas definiciones. Y tal vez sí estaba de acuerdo, o estoy de acuerdo, en discutir y pensar cómo se reestructura todo el esquema de extensión o renovación de las concesiones que están vigentes, que es un esquema diferente a una cosa nueva. Es algo que está vigente, que está transitando una inversión, que está transitando un servicio a la comunidad, y que entonces los tiempos, la forma de cómo se aborda, es diferente, su implicancia, dejando eso sin hacer nada o ocupándose del tema, que algo nuevo que podemos pensar, condiciones y cuestiones. Entonces, son cosas diferentes. Yo no pongo excusas, yo voto y me hago cargo de mi voto. Ahora, y como soy transparente en este sentido, digo, no puedo acompañar esto porque estoy, sí, en este caso convencido de votar la extensión, que ya no es de 30 años, que se bajó a 25, que tiene un montón de cuestiones que se han trabajado y un expediente bastante grande que me he tomado el trabajo de leer y que sigo analizando para ver si hay alguna cuestión para observar. Entonces, este Consejo Municipal es parte de esos procesos, no es algo automático. No es que el intendente de turno se levante y dice, aplico la ordenanza tal y pase que va. Se abre un proceso no menos complejo, se analiza un expediente, que lo estamos analizando en este cuerpo, los concejales, que hay una dispersión de las opiniones bastante evidente en este cuerpo y las miradas que tenemos al interior de los bloques, entre bloques. Entonces, ese debate está, ese análisis está, hay una cuestión de trabajo pormenorizado sobre esos artículos, sobre esas implicancias que están. Y uno después vota, porque no podemos estar eternamente discutiendo sin votar, porque hay implicancias en la ejecución de las cuestiones que están vinculadas al servicio en la ciudad. Y yo soy claro, y pongo en la balanza al vecino, al que trabaja, al que invierte, y después podemos discutir años, si quieren, del ideal de cómo ver la coma de la reglamentación. Hagámoslo, pero ahí trato de ser claro, si seguimos con estas cuestiones, no nos ponemos de acuerdo en los plazos, no sé si son 6, son 10, son 15, no sé, hay que discutirlo, pero yo ahí no me corro en la bocha, digamos, del arco. Voy a votar campanario por todo lo que he planteado y voté catedral con todo lo que se ha dicho porque estaba convencido de que era mejor para la ciudad. Ahora, si me hubiese equivocado y el resultado no hubiese sido el esperado, estarían haciendo fila algunos para poder demarcarme, ¿ves que votaste algo que no se hizo? Ahora, cuando se hace algo que uno votó, déjenme la satisfacción de haberlo votado y de decir que por lo menos en esa parte me siento no defraudado en mi inteligencia de lo que voté. Si no puedo decir eso, ¿qué quieren que le diga? Perdón por haber elegido como concejal y tener esa doble pertenencia en los dos periodos. Si no, me omito mi opinión y no la doy, pero siempre se me trae a cuenta de los que votaron, los que votaron. Yo voté, ¿qué quieren? No voy a negar lo que voté y por qué lo voté, lo expongo. Yo por lo menos doy fe de que no recibí ningún tipo de presión. Ninguna. Inclusive metí cambios y cuestiones que la empresa no quería en el contrato y en la ordenanza. Entonces, la verdad que traté de ejecutar mi función de la mejor forma posible. ¿Es perfectible? Es perfectible. Todo es perfectible con el tiempo, que a veces el tiempo es lo que no hay para poder transformar la ciudad en los plazos que uno quiere. Es eso. Pero tampoco me interesa hacer un debate personal, Presidenta. Simplemente aclarar esto. Lo que hay hoy para votar es una subsumisión de una cuestión que va a la derogación de una norma. Entonces, en eso yo lo blanqueo de por qué no. Y justo se da la coincidencia de que estamos trabajando y abordando en comisiones un proyecto que claramente se descalza de este análisis. Bueno, es lo que nos toca gestionar y trabajar, y daremos el debate en la otra instancia para poder fundamentar y llegar, obviamente, al mejor acuerdo, ver qué cuestiones hay que mejorar y planificar para el mejor desarrollo turístico de la ciudad, en ese caso de las fuentes laborales y el desarrollo del producto campanario para nuestra ciudad y para el turista. Gracias, Presidenta.
A ver, voy a tomar la palabra, aunque entiendo que se ha hecho muy extenso el tema. En principio porque el concejal Chamatrópolos por lo menos alude a una reunión en la que él como jefe de gabinete tuvo que asistir, en la que supuestamente, porque obviamente a mí no me consta y supongo que él tendrá para aprobar esa reunión, quien en ese momento era gobernador, Alberto Beretinec, fue a presionarlo a usted para avanzar con un procedimiento. Le cuento que a mí me parecen dos cosas de esta situación, ¿no? Complejas. Primero por lo que dice, pero segundo, porque una de las discusiones trascendentales del Cerro Catedral tenían que ver con el poder concedente. Entonces, en ese procedimiento de poder concedente que se discutía estar en provincia, usted dice que el gobernador, que podría haberlo hecho por provincia, teniendo el poder concedente, que luego por este procedimiento formalmente pasa a ser municipal, porque en realidad la discusión de años con CAPSA se dio en función del cerro Catedral, fue a partir de que en su momento, si no me acuerdo mal, y capaz que usted puede después decirme, Miguel Sainz transfiere el poder concedente en lo que era la gestión de... Sí, claro, hace un procedimiento poder concedente. Como estaba vigente el procedimiento, como estaba vigente el contrato anterior, la empresa empieza a pivotear judicialmente sobre quién le era más conveniente poseer ese poder concedente de acuerdo a cada acta de infracción o situación que le sucedía con ese contrato. Ahora bien, usted dice que en ese momento quien podía haberlo hecho, porque realmente había toda esa discusión y que lo que aporta principalmente, que digo, después es una cosa que podemos debatirlo, o sea, hay un gran espacio, un sector por lo menos más movilizado que sostiene que hemos entregado el Cerro Catedral. Ahora, digo, lo que yo siempre digo cada vez que se plantea eso es la primera vez que el municipio de San Carlos de Bariloche tiene el Cerro Catedral. Porque hasta ese momento, hasta ese contrato, que entiendo que ha tenido un procedimiento en el cual muchos pueden hoy poner sobre la mesa y cuestionarlo, había una gran disputa sobre ese poder concedente. Que no es menor, digo, porque si hablamos salteadamente de los procedimientos, entonces, claro, yo tengo la parte de la historia que a mí más me sirve y después agarro la otra y después voy agarrando la otra. En ese contexto sí me parece, digo, usted acaba de decir que había una persona y con quien, digo, tomo la palabra porque me siento obviamente representada, una persona a la cual formé parte de su gobierno, digo, no estando como concejal, entonces me resulta un poco extraño primeramente porque le hubiera sido más fácil ir por la prórroga, digo, o sea, se entiende cómo me ponen en que me confronto sobre una decisión que usted lo está sosteniendo acá en la mesa, entonces como lo está sosteniendo le consulto, usted acaba de sostener que en una reunión en términos privados, digo privados porque digo porque yo no lo puedo comprobar, con otros actores usted dice que quien fue gobernador y que actualmente ha sido electo para otro mandato, Alberto Beretinec, a usted lo presionó para avanzar con, digo, lo que acaba de sostener en lo que dijo, porque yo lo escuché, pero no, igual ahí está bueno, porque digo, por lo que entendí. Si no lo dijo, yo ahora le voy a pedir entonces, tan corta mi alocución como que acabo de escuchar, por lo menos fuera de micrófono, lo voy a decir porque debe haber otras personas escuchando, que usted no lo dijo. Entonces voy a terminar mi alocución preguntándole para no seguir avanzando en un procedimiento que me parece que no lo dijo, no lo voy a... pero lo que acabo de escuchar era que en una reunión, por eso lo vuelvo a plantear, en una reunión en la que usted estuvo parte y era jefe de gabinete del actual intendente Gustavo Genuso en el periodo anterior, en esa reunión se encontraba gente de la empresa, quien fuera gobernador en ese momento, que es Alberto Bedilnek, y que ahora ha sido electo otra vez como gobernador, a usted presionándolo para impulsar la prórroga en este caso de CAPSA, ante la concesión del Cerro Catedral. Después de eso, usted siguió en su alocución, si no interpreté mal, diciendo algo que está en contra de mis principios, y ahí siguió con que para usted era una licitación y que sostuvo eso en esa reunión. Por eso le pregunto, nuevamente, ¿usted sostiene que Alberto Bedilnek vino a usted a presionarlo para la prórroga del Cerro Catedral?
Señora Presidenta, yo lo que expuse, lo dije... Es decir, dije absolutamente todos los argumentos en función de esto. Como le pasa muy seguido a usted, y lo digo con absoluta franqueza respecto a la interpretación, le recomiendo, en este caso, nosotros, y seguramente a partir de gestión suya, tenemos un sistema de reproducción de las sesiones. Si no fuese así, estaría la versión taquigráfica. Así que le recomiendo que la lea, que lea la versión taquigráfica, o que simplemente vea el video y a partir de ahí me haga la consulta que me quiera hacer, pero es muy difícil para mí a partir de algunas interpretaciones distintas que usted tiene, y como usted lo dice, son interpretaciones, me parece innecesario entrar en ese terreno. Sí, le quiero decir, porque esto es una característica mía de toda la vida, que a mí no me presiona nadie, en todo caso, la presión que puedo sentir en algunas cuestiones tiene que ver con cuestiones personales o familiares, nunca he sido afectado por una presión de ningún tipo a la hora de tomar decisiones, y por eso, digamos, siempre me he mantenido muy firme. Le menciono esto en términos de un montón de situaciones conflictivas que tuve, o de posiciones contrarias, no solo con dirigentes políticos, sino muchas veces en situaciones de tensión social. Le puedo concluir eso, pero respecto de lo que usted está interesada en conocer mis opiniones, le recomiendo que mire el video.
Perdón, discúlpeme, y no quiero hacer un diálogo, pues sabe que es un diálogo en el que no es beneficioso, porque al ser la presidencia, digo, es molesto, porque creo que entiendo que no hay nadie que corte esa acción. Pero, digo, no necesito, creería yo, mirar un video si yo acá honestamente... perdón, pero estoy haciendo uso de mi palabra, digo, y le estoy haciendo, honestamente estoy preguntando, estoy interpretando esto y le pregunto a usted, lo acaba de decir, si sí o si no. Digo, voy a ver un video.
De ningún modo, a mí me parece relevante someterme a una consulta suya, porque no es su rol y porque yo no tengo ninguna intención en ese punto de responderle nada a usted. Usted quiere saber lo que yo pienso, escuche con atención, que para eso, hice la primaria y la secundaria y articulo sujeto y predicado. Escuche con atención lo que digo, saque las conclusiones que quiera, y una vez que saca las conclusiones, si quiere, me hace todas las preguntas que quiera. Me parece, digamos, que no es un tema de debate respecto de sus conclusiones, porque no son apropiadas. Pero dicho esto, digo, ratifico, como siempre he hecho, todo lo que digo. Simplemente no me parece productivo enredarme en lo que son conclusiones de terceros. Y usted, por presidenta que sea de este cuerpo, no deja de ser una tercera respecto a lo que yo digo.
Sí, estoy más de acuerdo que soy una tercera, no soy parte de su corpóreo. Bien, digo, la realidad que me parece conflictivo que frente a una consulta, así una simple consulta, porque bueno, puedo haber interpretado mal y lo acabo de decir, entonces si lo tengo usted me parece que no. Pero bueno, si usted considera que lo que hay que hacer es mandar el video, le digo, le pido disculpas de antemano si usted cree que lo interprete mal, porque la verdad que justamente como entiendo que quizás lo pude haber interpretado mal, le hago la consulta. Evidentemente usted no tiene intenciones de aclararlo, lo que sostuvo o no sostuvo, porque no lo sé, porque se lo pregunto y no me lo contesta. Así que no sé si alguien más tiene algún uso de palabra. Bien, entonces ahora sí corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 539-22 de manera conjunta con el proyecto de ordenanza 544 del 22. Por la afirmativa, por la negativa. Bien, el proyecto queda rechazado con los votos del concejal Sánchez Ávila, Torres Taguada, del Río, Cárdenas, Ferreira y Almonacid. Pasamos al proyecto de ordenanza 610 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, nuevos principios. Incorpórese estos principios para la interpretación preferencial de la normativa urbana y ambiental. Principio indubio pro natura. En caso de duda, las controversias deberán ser resueltas de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales. No se emprenderán acciones cuando sus potenciales efectos adversos sean desproporcionados o excesivos en relación con los beneficios derivados de los mismos. Principio indubio pro aqua. En caso de duda, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos. Artículo segundo, se establece que en las reservas naturales urbanas, cuya normativa estableciera usos del suelo, indicadores y parámetros urbanísticos en sus parcelas, se debe aportar el criterio más favorable a los principios establecidos en el artículo primero de la presente para cualquier tipo de autorización o licencia. Artículo tercero, se ratifica que la parcela 19-1B-00801 está incluida en la Reserva Natural Urbana El Trébol, de acuerdo a la ordenanza 2308-CM del 12, con la categoría Zona de Uso Extensivo. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal, se incorpore esta ratificación como nota al pie al mapa, que como anexo 1 forma parte de la ordenanza 1794-CM del 07 del párrafo anterior. Artículo 4, de forma.
Bien, damos lectura al dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, de fecha 20 de marzo del 2023, acta número 27 del 23. Concejales presentes, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Julieta Wallace y Marcelo Casas, del Frente de Todos, y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 610, establece principio indubio pro natura, ratifica incorporación parcela ARNU El Trébol. Se dictamina por unanimidad el texto reformulado con fecha 16 de marzo del 2023, que como anexo 1 se adjunta a la presente. Sin más, firma para constatar.
Muchas gracias, concejal. Damos lectura entonces al dictamen de la Comisión de Gobierno para este proyecto, sin antes marcar que no he marcado la ausencia del concejal Casas en la votación de los proyectos anteriores. Ahí vamos a corroborar si se va a sumar en breve o ya directamente marcó la ausencia en todo el proceso de la sesión. No, pues no estoy en votación.
Bien, dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 25 de abril de 2023, acta número 207 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Julieta Wallace, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, Pablo Chamatrópulos y Roxana Ferreira. Proyecto de ordenanza 610 del 22 establece principio indubio pro natura, ratifica incorporación parcela ARNU El Trébol. Los concejales Wallace, Cárdenas, del Río, Chamatrópulos y Ferreira dictaminan favorablemente el proyecto reformulado dictaminado por la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. El concejal Sánchez y Puente dictamina en forma negativa. Sin más firma para constar, Carlos Sánchez y Puente. Gracias.
Gracias, concejal. Le damos la palabra a la autora del proyecto.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad que voy a tratar de ser breve. Es un proyecto que se ha trabajado en varias oportunidades en las comisiones, tanto de turismo y ambiente como de gobierno y legales. La verdad es que lo que busca es incorporar dos principios nuevos, principios de política ambiental, para complementar los 10 que establece el artículo 4 de la ley 25.675, y claramente tiene que ver con una constante revisión y crecimiento del marco jurídico nacional e internacional en materia de protección al ambiente. Estos son dos principios que vienen desarrollándose, su contenido y su concepto en los distintos estamentos internacionales, a efectos de que puedan ser adoptados por los distintos países. Si bien en nuestro país solo tiene media sanción de la Cámara de Diputados, lo cierto es que nosotros claramente, y teniendo en cuenta que nuestra Carta Orgánica establece un capítulo específico a la protección al ambiente y que recepta los 10 principios,
incorporar a estos como nuevos principios por ordenanza, eventualmente, y en el caso de la, cuando se revise la Carta Orgánica, ver si estos se adaptan también o se incorporan al capítulo de ambiente de nuestra Carta Orgánica. Dicho esto, lo que se busca, nada más y nada menos, es que en caso de controversia o duda en relación a la aplicación de normativa, se esté siempre o se prevalezcan estos principios. ¿Por qué? Porque, y lo hemos hablado en más de una oportunidad, existen principios generales del derecho, en donde norma posterior deroga anterior y donde norma específica prevalece sobre la general, y eso muchas veces hace que existan dudas o que no quede realmente claro cuál es la normativa que debe aplicarse. Y eso es lo que está pasando hoy en la Reserva Natural Urbana El Trébol, con la parcela 19-1B-00801, que es la parcela donde se está desarrollando o se quiere desarrollar el emprendimiento denominado como Cauma. El Departamento Ejecutivo ha dicho aquí en la mesa que, estableciendo el principio que norma posterior deroga anterior, es aplicable a la Reserva Natural del Trébol los indicadores que establece el PEDUA, el Programa de Desarrollo Urbano del Oeste, y por otro lado, obviamente, existe el Plan de Manejo de la Reserva Natural del Trébol, que el PEDUA igualmente los contempla y que claramente deben ser aplicados en protección al ambiente. Pero como el Ejecutivo no hizo este entendimiento, la verdad que a nosotros nos parece fundamental avanzar, pero no solo respecto de esa parcela, que es hoy la que está en discusión, y obviamente no voy a dejar de mencionarlo, sino en todas las parcelas que tengan usos del suelo, indicadores y parámetros urbanísticos que se encuentren en las reservas naturales urbanas. ¿Y por qué? Bueno, porque las reservas naturales urbanas tienen un sentido en sí mismo, que es el cuidado y la preservación de su ecosistema, de su biodiversidad, de su flora, de su fauna. Entonces, la verdad es que nosotros debemos respetar que son áreas naturales protegidas, así como lo es el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nosotros tenemos dentro de nuestra jurisdicción municipal estas reservas naturales urbanas que vienen a dar cuenta de esta protección ambiental. Si nosotros, digamos, no cuidamos estas reservas naturales urbanas, porque por algún tipo de interpretación, si se quiere, hasta de buena fe, decimos no, vamos a poder aplicar otros indicadores de uso del suelo en desmedro de los que prevé los planes generales o particularizados, depende del caso, las reservas naturales urbanas, estamos claramente avanzando en un impacto hacia el cuidado del ambiente que creo que todos queremos evitar. Me parece que la cuestión ambiental es una de las cuestiones que, entiendo, nos encuentra a todos y a todas unidos en ese punto. Ahora, después, claro, todos decimos sí, queremos cuidar el ambiente. Cuando vamos a lo concreto, bueno, obviamente aparecen distintos intereses, distintos sectores, y aparecen las pugnas que siempre vemos arriba de la mesa. Si realmente estamos todos de acuerdo en que tenemos que avanzar en el cuidado de nuestro ambiente y la lucha contra el cambio climático, por decir solo un aspecto para no extenderme, bueno, estas son las iniciativas que claramente debemos acompañar, y estas son las iniciativas donde el Departamento Ejecutivo, sea quien gobierne, debe decir, no, en Reserva Natural Urbana no se puede hacer esto porque el indicador que establece el uso del suelo de su plan no lo prevé o prevé una menor cantidad. Lo dijo el otro día cuando estuvo aquí presente Romero, que la diferencia aproximada entre lo que se puede construir en la Reserva Natural del Trébol, en esta parcela Cauma, si uno invoca el plan de manejo de la reserva, son 6.500 metros cuadrados. Si uno invoca el plan de desarrollo urbano del oeste, son 9.500 metros cuadrados. Estamos hablando de 3.000 metros cuadrados de construcción, con todo lo que eso conlleva. Obviamente que es el uso de agua, los desagües cloacales, los desagües que en relación a los otros usos del agua, las cloacas, bueno, el impacto que cada una de las personas que después van a ir a ese hotel generan, y que eso obviamente tiene un tratamiento específico. Entonces, la verdad que no me quiero extender porque se ha tratado en varias oportunidades, pero me parece fundamental el artículo 2, que es que quede específico que en las reservas naturales urbanas siempre se debe adoptar el criterio más favorable a estos dos principios. Y por último, el artículo 3, porque frente a una desinteligencia normativa, ratificamos que esta parcela se encuentra en la Reserva Natural del Trébol y que su uso es extensivo. La verdad es que hubo una, con esto finalizo, por un pedido de opinión al Departamento Ejecutivo, que no contestaba esto específicamente, hubo una repregunta y la verdad es que fue dada su tratamiento en la Comisión de Gobierno Legales, donde específicamente se establece que la parcela integra la zona de uso extensivo, según lo determina el artículo 2 de la ordenanza 2398 del 013, que está claramente dentro del trébol y que por tanto es aplicable el plan de manejo de la reserva natural, el trébol. Dado que en la zonificación del mapa 1, la norma sancionada, no estaba incluida. Por eso es que nosotros avanzamos en esta ratificación. Esto fue firmado por el director exacto de Obras Particulares, Sergio Dante Troncoso, una opinión técnica que la verdad que la recibí con mucha satisfacción, porque evidentemente a veces uno piensa que está muy confundido o que vive en otra burbuja, y la verdad que evidentemente no. Entonces, bueno, simplemente, presidente, pedir el acompañamiento de este proyecto, que lo que busca no es más ni menos que avanzar en la protección al ambiente, de nuestros recursos naturales y de nuestro ambiente que nos circunda. Gracias.
Gracias, concejal. Voy a abrir el uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Nada, agradecerle a la concejal por la explicación, la defensa del proyecto. Sí, pedirle, si es posible, un cuarto intermedio. Necesito tener una conversación con el bloque. Muchas gracias.
Bueno, el concejal pidió un cuarto intermedio. Si están de acuerdo. ¿De cuántos minutos, concejal? De 10 minutos. ¿Están de acuerdo? Por la afirmativa.
A ver, sí, hay una cuestión, sí. Lo que pasa es que hay una cuestión que ya fue, es un proyecto que viene de tratamiento largo. Llegamos el día de la sesión, son las 2:20 y todavía no. No, pero lo digo porque está bien, o sea, pero la verdad es que no. Me ha pasado con un montón de proyectos esto, de mi autoría. Llegamos a la sesión y está bien, y la siguen. Pero bueno, no lo voy a. Está bien. Sí, porque si son 10 van a terminar siendo 20 o 15.
Por favor, no
dialoguen. Perdón, presidente. No, lo que pido es que la verdad que... Nada. Si pueden ser 5 minutos, por favor. Gracias.
¿Concejala, está de acuerdo? Siendo las 13:37, vamos a ir a un cuarto intermedio de 5 minutos. Sí.